armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
Roma es y será la mayor de las civilizaciones. Consigue y conseguirá sus éxitos por las armas y por la fuerza de las legiones, rebosantes estas de hombres viriles. Tal es el favor de Marte, mi divino hermano, por este pueblo, y tal es el favor de Júpiter, el mejor y el más grande, y de todos los dioses del Olimpo, por la obra de Rómulo, padre de Roma. Sin embargo, la sola guerra, la sola sangre, no garantiza el éxito en esta empresa, la más grande en que se hayan embarcado los dioses. Nos, desde nuestra privilegiada posición, observamos e inspiramos a los representantes del pueblo a tomar decisiones que romanicen a las naciones conquistadas. Invitamos a compartir las infraestructuras, la cultura, las costumbres, la justicia y la estructura social y política. Invitamos a acabar con la barbarie y a crear civilización. Roma no tiene solo la misión de conquistar el mundo. Roma tiene la misión de ser el mundo. Cada esquina del orbe tiene que ser Roma. Las murallas que definen a la urbe han de extenderse hasta el límite de la tierra conocida por el hombre. Cuando la obra obsequiada, los hijos de Rómulo, esté acabada, cualquier hombre podrá viajar por cada río, por cada montaña o por cada uno de los mares sin dejar en ningún momento Roma. Un ciudadano será romano tanto en Tarraco como en Antioquía, como en Siracusa, pues cada uno de los rincones será Roma. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar .blogspot.com, el blog de la historia militar. Antes de comenzar nuestro viaje a la antigua Roma, os recuerdo que podéis ayudarnos en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis. Invitaros a un café o un refrigerio para que podamos seguir contando historias. Hoy continuamos nuestra serie sobre los ejércitos de Roma con nuestro amigo Ángel Portillo. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas, amigos de Bellum Artis. Pues sí, estamos ahora en este cuarto programa, este es el cuarto, y estamos empezando el Arte Imperio, o el Principado, como quieran decir nuestros amigos, ¿no? Roma es muy grande y estamos aquí a ver si podemos llegar hasta donde hemos pensado, que es hasta el final de los Antoninos, o los Aulios, como lo llaman ahora, ¿sabes? A ver si podemos llegar hasta Marco Aurelio y la desgracia esta que tuvo de hijo, cómodo. Y llegar hasta él.
Para los oyentes que no estén muy al día, Cómodo es el malo malote de Gladiator.
Muy bien. Así, además, es malo malote de verdad.
Vale. Lo de malo malote es de mi hija, pero mola. Ángel, lo que leí al comienzo de este programa es parte de tu futuro libro, que todavía está, digamos, en gestación. No del último que ya ha dado la luz, ¿no? Que va a dar la luz ya, que está. Este futuro libro trata sobre los supervivientes de la batalla de Teutoburgo, ¿no? Es decir,
este libro que estoy ahora haciendo, que estoy escribiendo en estos momentos, ahora llevo unas 20.000 palabras, trata precisamente de Aliso, que para las personas que no conozcan mucho la historia de Roma, les diré que seguramente han visto la película del Álamo, que eran estos de Texas que luchaban contra los mexicanos, ¿no? En este caso, pues los de Aliso es una historia muy parecida. Unas personas que se meten en un castrum, intentan sobrevivir a la furia germana del año 9 después de Cristo, de la desgracia de Teutoburgo. Sí. Y, pues bueno, es una historia de supervivencia. Y en esta, pues Minerva, que es la que habla en el libro, uno de los personajes que habla en el libro, inspira a Casio, a Lucio Casio, que es el prefecto del campamento que está allí, le inspira la estrategia necesaria para poder sobrevivir. Y nos dice esto de Roma, que es de lo que hablaremos en este programa, ¿no? Que Roma no solamente tiene la misión de conquistar el mundo, sino que Roma tiene la misión de ser el mundo, de civilizar a la barbarie y de hacerla civilizada. ¿Cómo hacían las cosas civilizadas? La civilización viene, ya lo sabes, Francisco, viene de kibis, viene de ciudad, y ellos lo que hacían era ciudades para romanizar.
Era el motor, digamos, de su romanización, ¿no? Crear ciudades que atrayesen a los indígenas al estilo de vida romano, sí, sí.
Y el otro libro que dices que
lo veo justo detrás, Cunina.
Cunina, diosa tutelar de la infancia, está ambientado precisamente en el 131 antes de Cristo, 2 años después de que asesinaran, mataran, o como lo quieras llamar, a Tiberio Sempronio Graco, a este tribuno de la plebe, que hizo sus leyes frumentarias, ¿no? Precisamente para solucionar problemas con los que se encontraba Roma. Y una de estas soluciones, acuérdate, y su hermano sobre todo también, Cayo Sempronio, era hacer colonias, que fue lo que se hizo muchísimo más adelante. Una de las soluciones que intentó hacer este hombre era centuriciar la tierra y hacer ahí colonos y hacer ciudadanos romanos. Esto fue una de las soluciones desde esta época ya viene, ¿no? Este libro es un libro que ya ha salido y nos habla de la visión que tiene y de los problemas que tiene una familia precisamente de esa época, esta época de los Gracos, esa época de la violencia de los colegia, esta época en que todavía había muchos ciudadanos que tenían una religión rígida, una superstición rígida, no es esta época del imperio más helenizada, ¿no? Sí. Pues bueno, yo he intentado, y nos explica la historia Cunina, que es una dios indígena, una dios indígena de Roma, Cunina, que viene cuna, que es de cuna, que es la diosa que protegía a los niños en la cuna.
De hecho, es justo más o menos un periodo que tratamos en el segundo programa de esta serie, cuando hablamos un poco del ejército profesional, ¿no? Que se iba profesionalizando en la época de mi amigo Cayo Mario, que trata justo este periodo también. Es decir, yo aquí también hablamos de Cayo Mario. ¿No aparecerá por el libro? ¿No le metes un cameo
a
Cayo
Mario? No, no,
todavía no era famoso en el 130.
Meto a su general Nasica, que sale de una manera de un poquitín así lateral, ¿no? Sí. Mario en esa época era todavía jovencito, en el 131.
No, veintipico, sí, ya está. Sí,
para ser cónsul y cosas, era muy joven.
No, estaba...
Pero ya había hecho sus pinitos en Numancia.
En Numancia, sí, había participado en Numancia, sí, sí. No, ya había tenido un cargo ya, en esa época.
Sí, creo que era cuestor, ¿no?
Sí, sí, y después estuvo un tiempo parado, digamos, dedicándose a otras cosas que no se sabe muy bien lo que hizo. Entonces, no, dedicarse a los negocios.
Al emperador, perdón, al emperador, del ejército fue bien visto, quiero decir que fue una faena bastante importante. También andaba por ahí su amigo Sila, ¿no? Que también hizo una buena tarea.
Sí, pero Sila.
Amigo,
Sila,
lo digo.
Ya, sí, sin cachondeo. Sila era más joven, a lo mejor todavía aquí no era muy importante. pues Ángel, vamos a dejar un poco a Cunina en el tiempo, pero Cunina, como era una diosa, seguro que estuvo acompañando en la infancia a muchos de estos soldados romanos en su cuna, ¿no? Cuando estaban creciendo, y a otros no, porque tenían otros dioses indígenas, ¿no? Seguro que, y como iremos viendo, gran parte de los legionarios romanos, que son nuevos ciudadanos romanos, ¿no? de estas nuevas ciudades, de estas nuevas expansiones de Roma, seguro que tenían sus propios cultos, y seguro que cuando se veían, digamos, mal, no rezaban a la diosa Cunina, sino a otras diosas indígenas.
Sí, en el tema, ya sabes que en el tema religioso, una de las personas que más sabe, o al menos que más divulga, es Marco Almansa, ¿no?
Sí, sí.
Y él en varios programas ha dicho que hay unas 10.000 divinidades en el panteón romano. Esto quiere decir que mucha gente tenía cultos propios, muchos pueblos tenían cultos propios. Había una religión un poquitín de Estado, pero cuando empezabas a bajar ya a un nivel personal, pues esto es enorme. Y de ciudades, pues también es enorme, ¿no? Con lo cual, como dices tú, prácticamente cada persona que llegaba, en este caso hablamos del ejército, tendría que tener prácticamente un culto propio.
Sí, sí. Y su propia interpretación del culto propio familiar. Es decir, sería... vamos también, complicando sí, sí. Mucho, sí. Ángel, en el viaje que vamos a hacer al siglo I, pero sobre todo al siglo II, porque el siglo I podemos decir en gran parte que va arrastrando, ¿no? Las reformas de Augusto, con pocos cambios. Bueno, hay guerras, ¿no? Por ejemplo, como Claudio con su invasión de Britania, algunas guerras más, pero realmente será el siglo II el que enfoquemos el programa como el modelo de este ejército alto imperial, ¿no? Es decir, si Augusto lo pusimos como el ejército del Principado, el ejército del Alto Imperio sería este siglo II, ¿no? El ejemplo, digamos, el estereotipo básico.
Sí, sí, quizás, bueno, hablaremos más profundamente durante el programa. Quizás la única diferencia que es importante es el origen de los hombres del ejército. El ejército prácticamente de los Flavios, por ejemplo, es muy parecido al de Claudio y el de Augusto, perdón, el Augusto, el de Trajano, muy parecido al de los Flavios. O sea, no hay muchísima diferencia en este aspecto. Lo que hay una diferencia es que cada vez los itálicos, dijéramos, los que antes estaban en el ejército, sobre todo hablo de la plebe itálica, los ciudadanos, los nuevos hombres, los ecuestres y los senadores todavía iban al ejército, ¿no? Pero lo que era la plebe, esta plebe triguera, esta plebe pobre que vivía en Roma, esta plebe que vivía en las colonias itálicas, esta ya era muy difícil que fuera en el siglo II, en el siglo de Trajano, en el siglo de Adriano, ya era muy difícil que fuera. Yo he leído por ahí estadísticas que dicen que en la época de Adriano, solamente el 1% de los legionarios, hablo de legiones, no de cohortes urbanas ni de pretorianos, sino de legiones en el limes, en frontera, eran itálicos. Sí. Esto es muy importante a la hora de tratar de hablar de estos hombres.
De hecho, alguien pensará que es que los que vivían en Roma tenían mucho trabajo y muchas cosas importantes que hacer, pero realmente no. Muchos no estaban viviendo a sopa boba, ¿no? Viviendo
No, de la tribu triguera, que se le llama. El tema este del pan y circenses, el pan y circos, pero, claro, tenía la gente entretenida y tenía la gente en este verse su ombligo en Roma, ¿no? Y era muy difícil que un ciudadano romano viera algo más. También, Francisco, ten en cuenta que cuando vino Augusto, por ejemplo, en Roma dejó de sentirse amenazada con ningún emperador, hasta que ya no hablamos, por ejemplo, de Marco Aurelio, que algunas tribus llegaron al norte de Italia, fueron rápidamente, pero llegaron allí. Nadie se acercó a Roma. O sea, no pasó absolutamente. Claro, esta gente ya, el ejército, no eran los humbos, ni los etruscos, ni los germanos que los tenían en la puerta. Estaban hablando ya del limes, de legiones muy lejanas. Las legiones luchaban fuera. Entonces ellos vivían pues en una paz que en algunos sitios iba bien, en la campaña iba muy bien. Roma era una ciudad, ya sabes, siempre violenta, siempre con mucha intriga. Apoyaban un bando del emperador y el otro, igual que se mataban, ya te lo digo yo, igual que se mataban en el palacio, en el palatium, se mataban en la calle, por los bandos. O sea que Roma, pero sí, esta gente se acostumbró a este tipo de vida y ya el ejército era un poquitín, le pillaba un poquitín ya lejano. El ejército ya estaba fuera de Roma, ¿no? Hablando del siglo II. Era muy difícil que un itálico fuera porque ya no intentaba proporcionar de otra manera.
De hecho, en tu libro, Lignum, el protagonista Lignum, es uno de esos extraños seres que deja Roma para ir a servir a las legiones. Y de hecho, casi no lo quieren porque es de ciudad, ¿no? Es decir, ¿qué es este bicho raro que viene aquí, este macarrilla de barrio, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Lo acepta pues porque conoce a un legionario. Yo lo dejo ver así un poquitín, ¿no? Sí. Lo acepta porque conoce a un legionario que conoce a uno de los centuriones que está haciendo reclutamiento, ¿no? De hecho, el reclutamiento se hace en Roma, pero pillan a gente de campo. Y este es de ciudad. Y como se presenta con este amigo, con este hombre muy admirado por el centurión, ¿no? Pues lo aceptan, ¿no? Pero el centurión se lo lleva un poco como a regañadientes, ¿no? Dice, tú no vas a rendir. Y sí, es un tema, ya lo digo yo, que es muy raro que lo cojan. Pero bueno, también cogían el 1% de 200 y pico mil hombres son 2.000 y pico. Sí, sí, sí. Quiero decir que, ¿no?
De hecho, eso que estás hablando, ese enganche, ¿no? Ese sistema de reclutamiento, lo explicamos en un podcast de entrenamiento y reclutamiento, pero es interesante a lo mejor que el oyente entienda que existía una especie de sistema organizado de reclutamiento, porque los cálculos más o menos es que cada legión al año necesitaba entre 250 y 300 soldados nuevos para sustituir bajas y jubilaciones, claro. Esto es importante porque no estamos hablando de unidades que se alistaron de una vez, sino que van pasando, como cualquier empresa a día de hoy, jubilaciones, ¿no? Y tienen que renovar plantilla.
Claro, la fundación de una legión entera son hechos extraordinarios. Estamos hablando de que no sé qué, antes lo hablábamos, ¿no? Creo que en 200 años igual se fundaron 7, 8, no se fundaron más. Desde Tiberio hasta Marco Aurelio, hasta Sentinio Severo, por ejemplo, se fundaron muy pocas.
Sí, legiones. Lo veremos más adelante, 7, en teoría.
Claro, ¿no? Con lo cual, las legiones se iban nutriendo con poquitos hombres. Si estamos hablando de 5.000 hombres más o menos, pues esto. Además servían 20 años. Yo te digo, Francisco, que era 20 años lo que ponía el contrato. Sí, bueno, sí, luego sí, esto sí. Se solía alargar un poquitín.
Claro, más. Es que, a ver, lo que se puede explicar con esto es muy sencillo. Si montamos una legión en el año 1, imagínate, a los 20 años toda la plantilla hay que cambiarla porque todos empezaron a la vez con 18 años o 19, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo para que lo entendamos. Al final, ¿qué pasa? Que a algunos les iban obligando un año más en espera de que hubiese nuevos contratos, ¿no? Y al final tu jubilación no venía porque no tenías contrato relevo, o sea, no había un relevista.
No.
Claro.
Y luego también estaban los evocatus, que se reenganchaban, ¿no? Con lo cual, si se enganchaba un evocatus, pues probablemente en algunos casos de evocatus también contratarían a jóvenes, otros, ¿no? Pero en otros casos no, con lo cual las levas ya eran más pequeñas. Así que, como dices tú, 200 hombres, 300 hombres al año era lo que necesitaba, a veces menos, ¿eh? Lo que necesitaba una legión. Luego también decir que las legiones casi nunca estaban completas, porque eran máquinas tan eficientes de matar, para que me entiendas. Funcionaban tan bien que si una centuria, en vez de con 80 hombres, tenía 70, funcionaba exactamente igual, porque estamos hablando de profundidad de líneas, de 7 hombres, de 7 a 8 o a 6, no se nota, ¿no? Así que tampoco tenían mucha visión de ir sustituyendo hombres. Así que una legión podía tener perfectamente 4.000 hombres y era igual de efectiva que con 5.000.
Sí. Y otra cosa importante, que ya es lo que vamos a empezar a hablar un poco ahora de como la peculiaridad de estos ejércitos del siglo II y de finales del I, ¿no? Es lo que acabas de decir de la patria, ¿no? De decir que no todos tenían como patria natal Roma, sino como patria ciudadana, ¿no? Es decir, al final, aunque era obligatorio, ¿no?, que fuesen ciudadanos romanos a la hora de alistarse, aparecían chanchullos. Había casos, cuando no existían suficientes reclutas, que te daban la ciudadanía justo en el momento de contratarte. Es decir, te daban la ciudadanía y en ese momento firmabas, ¿no?
Esto es Loki. Estos voluntarios forzosos pasó varias veces, sí. Cuando hacía falta, pues reclutaba. Yo me acuerdo que leí una carta no hace mucho, porque estaba buscando información, del mismo Plinio Joven, que le dice que habla con Tiberio, ahí con Trajano, le envía una carta, ¿no? Y le pregunta sobre dos esclavos que se presentan a la legión, ¿no? Y hacen el juramento y los van a enviar a la unidad, pero descubre que son esclavos. Y entonces va y le dice, ¿qué hago con ellos, mi señor Trajano?
¿Matarlos?
¿No? Porque lo suyo era que los matara. Lo suyo era que los matara, porque no eran ciudadanos romanos, ¿no? Lo digo en este sentido, en el que él le pregunta y Trajano le contesta, le dice, a ver, si se han presentado ellos voluntariamente y son esclavos, los matas. Esto no tiene vista. Pero hay una de esto que le contesta, le dice, pero si se tenían que apuntar sus amos y sus amos los han matado, los han enviado, a ellos no los castigos. Castiga a sus amos.
Con lo cual,
estamos hablando de finales del... Estamos hablando de 110-112, en Bitinia Ponto, había personas que era obligatorio que se apuntaran a la legión. Ciudadanos romanos que los obligaban a apuntarse a la legión. Estábamos hablando de las previas de las guerras partas y hacían falta hombres a las legiones. Con lo cual, algún tipo de leva forzosa había.
Viendo este caso, es evidente. Es decir, no eran profesionales porque si están obligados a apuntarse, no son profesionales.
Ahí lo deja claro, ¿eh? Y Trajano le contesta. Dice, pregúntale si no sé qué. Lo primero que le dice es, si son esclavos, los matas. Lo tiene claro, porque solo se pueden apuntar los legionarios romanos, ¿no? Dice, pero si los han enviado para sustituir a gente, la culpa es del otro. Bueno, no puedes enviar a sustituir. Si tú te apuntas voluntario, te apuntas voluntario.
No tiene ningún sentido.
Con lo cual, este Plinio lo hace así, ¿no? Así que todo este concepto tan claro que tenemos de que se apuntaban voluntarios o lo que dices tú, ¿no? Los libertos no iban a las legiones. Bueno, a ver. Cuidado, que si hace falta, hombres a filas.
Y si es liberto imperial, hay una serie de libros de Simon Scarrow que el protagonista es un liberto imperial.
Ah, sí, el de, ¿cómo se llama? Cato y Macro, ¿no?
Cato, sí.
Muy bien, es el hijo de un liberto.
Sí, el padre es liberto.
Imperial, sí, que lo miran un poco mal. Dice, yo vengo de Optio, según tú, tira.
Enseñó la carta, dijo, sí.
¿Cómo era? Las legiones en Britania o algo así, creo.
Sí, el primero. O los águilas en Britania. No,
pues si nos vamos, como dices, a esta época de Trajano, por decir algo, podríamos ir un poquitín antes ya también, con Domiciano y con esta gente, ¿no? En verdad, lo que dices tú, a la época principal de los Julios, hay emperadores que se llevan más o menos bien con el Senado y emperadores que se llevan más o menos mal. O sea, que les devuelven lo de la magistratura, no les devuelven, Cierto es también que, con que no se hacen conquistas importantes, porque la única conquista importante que la hizo fue Claudio. Es increíble, ¿no? Que sea Claudio que conquistó casi toda África, que le quedaba, y Britania.
Y Britania, los demás emperadores, Britania, sí, sí.
Y Britania, ¿no? Los demás emperadores, bueno, conquistó Britania. Dijo que había conquistado Britania.
Bueno, vale,
ahí estuvieron luchando.
Más que Julio, más que César, que no.
A ver, eso también es verdad. César salió y se fue entre las patas. Sí, sí. No pasó nada, ¿no? Lo que sí que pasó fue que estos nuevos hombres, estos cuestres, para que me entiendas, cada vez iban cogiendo más poder. Y estos libertos también iban cogiendo cada vez más poder en Roma, ¿no? Y a la vez que pasaba esto, que estos libertos pasaban por encima de las élites, yo no voy a decir la nobilitas, porque en esta época ya ser patricio, que sería noble, para que lo entendamos, no tenía mucho sentido. Estaba la clase senatorial, la élite, la gente con dinero, y estaban estos hombres que venían de fuera, sobre todo en la época Flavia, fue mucho hispanos, los hispanos, bueno, se podría llamar el clan de los hispanos, Francisco
prácticamente. Claro, seguro, porque tuvieron dos emperadores seguidos, o sea, que tú imaginas.
Claro, el Lucio Decido Sulava, yo creo que no fue emperador, pero mandaba mucho, ¿eh? Uh-huh. Era de aquí también, de la Bética, ¿no? Creo que era también de Itálica, no estoy muy seguro. Pero
sí, era casi todos itálicos. Era casi todos itálicos. O estuvieron un tiempo por ahí.
Era también de la élite. Pues toda esta, dijéramos, la élite romana, la élite que había mandado en la ciudad de Roma, se fue sustituyendo por esta élite que también veía Roma como la capital del imperio. Pero estos ecuestres fueron cogiendo cada vez más poder, y estos libertos, que es muy importante. Esto del tema de los libertos, quizás no se le da tanta importancia. Antes, para que me entiendan, por ejemplo, Augusto ya empezó con esto de los libertos, ¿no? Pero casi todos los romanos que estaban en el palacio, casi todos los que llevaban el gobierno, eran ciudadanos romanos que llevaban el imperio, que llevaban la república. Todo esto se fue sustituyendo por libertos, probablemente porque el emperador no se fiaba de un romano, de bien, ni loco. Cualquiera metía un romano, el hijo de un romano, que ya sabes que no te puedes fiar de ellos, ¿no? Y empezó a meter libertos, y estos libertos controlaban todo. Controlaban los papeles que iban al emperador, controlaban las cartas, controlaban todo el tema judicial, todo el tema de cuando alguien pedía al emperador, por ejemplo, un repaso de su sentencia. Esto le daba mucho poder a estos hombres, a estos libertos, que todo esto se lo iban quitando al Senado. Y este Senado cada vez, estas élites cada vez se fueron yendo cada vez más de este poder, para que me entiendan, ¿no? Los libertos y estos secuestros fueron sustituyendo al equilibrio normal de Roma, que era esta élite del Senado, ¿no? No llegó a hacerlo del todo, porque todavía los senadores creían en su ADN, estos senadores creían en su ADN, que tenían que hacer la campaña política, porque, entre otras cosas, cuando eran nombrados cónsules a dedo por el emperador, a veces intervenía el Senado, pero ya te digo yo que era a dedo por el emperador, estos cónsules luego iban de gobernadores a las ciudades imperiales, y tenían que haber sido cónsules para tener un proconsulado, para que nos entendamos, ¿no? Y todavía lo entendían. Y para hacer esto, pues tenían que pasar por las legiones. Pero no sé si la gente se acuerda cuando decimos los cargos de las legiones. En cada legión, estamos hablando que a final de agosto había 28, solamente había dos cargos de senatoriales en cada legión. Solo dos cargos, el legado y el tribuno Laticlavio. ¿Está? No había nada más. Quiero decir que era bastante difícil que pasaran por el ejército, ¿no? Y esto, quiero decir que poquito a poquito se fue estrangulando a esta élite, hombre, que es muy importante, porque eran amos de la tierra, o eran amos de mucha tierra, y poquito a poquito se fueron desentendiendo. Y esto, más adelante, ya veremos que tiene importancia. Sí. Y la otra, lo que has dicho, Francisco, que era lo de las patrias, ¿no? Claro, la patria...
Una cocina, espera, antes de acabar lo del clan hispano...
De los hispanos.
Es importante entender que para llegar al cargo de senador se hizo una norma de que tenía que ser, bueno, aparte del nivel de renta, que era esencial, ¿no?, para llegar a la clase senatorial, era que tuviese tierras en la península itálica. Y hubo una especie de compra de tierras por parte de familias ecuestres hispanas para lograr ese requisito de ser propietario de tierras en Hispania, en Italia, y llevó también una carrera de precios, ¿no?, una especie de burbuja inmobiliaria rústica, ¿no? Pero es importante que incluso eso llevó también a aumentar el número de senadores. Es decir, en la época republicana me suena siempre el número 300, por ahí, y en estas épocas llegó a haber 800 senadores.
Y hasta 900 he oído.
Sí, 800, 900, sí, sí. sea, sí, tú sí, imagínate, claro. No tenían poder, pero todo el mundo quería ser senador.
Claro, es que era muy prestigioso ser senador. Uh-huh. Y te permitía, pues esto que te he dicho, te permitía pues ser, imaginemos lo que podía suponer un tío que tenía tierras en Italia, que le dieran un consulado, que le dieran, después del consulado, le dieran el gobierno de una provincia la cantidad de dinero que le entraba en su bolsa. Es que sí. Era algo enorme. O sea, ser, por ejemplo, senador de cualquier provincia de Oriente, de Occidente, quizás menos, pero de Oriente, era hacerte de oro. Y esto, ellos, a ver, aparte de su carrera política y sus cursos enormes y todo este rollo, estos al final iban por dinero, porque hasta que no eran gobernadores de una provincia, no sacaban dinero, todo lo demás lo ponían de su bolsillo.
Bueno, eso era lo habíamos comentado en la República, que era para hacer las campañas electorales, parecía, era lo mismo, se pedían préstamos, hipotecaban, se endeudaban, solo para obtener después una magistratura y con ella pagar todas las deudas anteriores, es decir... Ahí, digamos, la comisión por obras era normal, es decir, eso era normal porque tienes que pagar tu carrera política, es decir, no, la corrupción no era como vista como ahora, ¿no? Era otra cosa distinta. Sí. Otra cosa importante sobre el tema este, que se va asociando uno con otro, que lo comentaste tú, es que el valor de la tierra, ¿no? Es decir, los senadores que habían ido a Roma a vivir y habían considerado Roma como parte del poder, van viendo que poco a poco, y es un proceso que se aumenta mucho más en los siglos posteriores, se van encerrando en sus villas, ¿no? La villa, como algo autónomo, independiente, de supervivencia económica, es decir, que hace todo, es decir, tiene el cereal y la máquina para hacer la cerveza, ¿no? Tiene el vino y para hacer la uva y tiene para hacer el vino. La idea se va haciendo en este momento, este siglo II, y es el germen, según muchos autores, un poco del fin del imperio, ¿no? Porque las élites ya no defienden en sí Roma, sino defienden su territorio donde tienen su villa, ¿no?
Muy bien, sí. Eran tan grandes estos latifundios que eran autárquicos. Podían suministrarse prácticamente ellos casi todo. Y estas élites, con tanto poder económico, se encerraron en sí mismas y empezaron a no sentir el ser senador o el servir a Roma ninguna necesidad. Porque ya tenían todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Sí. Esto fue, como dices tú, prácticamente el final de este imperio tan poderoso, de estas legiones tan potentes que todos tenemos en la cabeza de Trajano, ¿no? De finales del siglo II ya, ¿eh?
Sí. Esto es el comienzo y ya después, a partir de ahí, de hecho, si no recuerdo mal, se aprobaron leyes... para prohibir que los senadores viviesen fuera de Roma. No que tuviesen tierras fuera, sino que viviesen porque no ejercían su obligación de votar en el Senado. Es decir, pasaban. Tenía una norma que era senadores ausentes o absentes. O así.
Júntalo tú esto, Francisco, con todas estas élites locales que tenían una cantidad de dinero enorme y que buscaban poder y que buscaban reconocimiento yendo hacia Roma, intentando buscar su cota de poder, intentando presionar al emperador para intentar conseguir esta cosa, ¿no? Con lo cual, estamos viendo que lo que antes era el ADN romano se está sustituyendo por estas élites de fuera y que los ciudadanos romanos de bien están entretenidos con el pan y circos y nos viene mucha gente de fuera a intentar ocupar estos espacios con el emperador receloso siempre del Senado. Pues claro, el Senado está en Roma y puede matarlo para que nos entendamos, ¿no? Puede hacer complots y puede hacer muchas cosas, ¿no? Con lo cual siempre está muy controlado el Senado. Y estos nuevos hombres intentando coger poder. Y luego estos hombres, estamos hablando del ejército, ¿no? Estos hombres para promocionarse sí que veían bien el ejército. Estos hombres sí que se promocionaban bien con él. Y además no hace falta que fueran unas élites tan potentes. Podían perfectamente entrar en mandos intermedios del ejército, en tribunos angusticlavios o incluso de senadores ya bien colocados. Porque claro, la gente de viendo empezaba de soldado, empezaba con un centuriado, ¿vale? Aquí pasaban a prefectos de una cohorte y de una cohorte auxiliar, quiero decir, o de una lae de caballería, y pasaban a prefecto castrorum, a prefecto de campamento, ya eran ecuestres cuando eran y ya estaban pasando por unos tipos de cargos que iban promocionando, ¿no? Y luego, esto ya eran ecuestres, pero estos ecuestres, a partir de dinero, si conseguían un millón de, como has dicho tú, un millón de sestercios, creo que era para pasar a senador, ya se podían presentar a senador. Pero el paso de senador lo hacían como un paso más a lo que ellos no querían ser senadores por legislar o por prestigio o por ser o para ser un consul honor. No, ellos querían para promocionar a cargos importantes en provincias y hacerse precisamente esto de oro, ¿no? Sí. Toda esta visión de estos hombres de fuera no tenía nada que ver con esa visión romántica de la República Romana. Era otra visión, porque además, como he dicho, tenían otra patria. No tenían Roma, no era su patria. Ellos cuando llegaban a Roma era una ciudad importante, pero ellos cuando llegaran, no sé, yo me invento cualquier ciudad, antes hablábamos de Cantabria, no, de Lucus, un ciudadano rico de Lucus, cuando llegaba a Lucus, esa era su casa. Cuando llegaba a Roma, pues era la capital del imperio. Y llegaba allí y decía, uy, qué grande es esto, qué montón de obra, qué montón de acueductos, qué montón de gente. Pero yo aquí vengo a lo que vengo, y mi casa es otra. Cuando llegara él por allí, cuando llegara la primera vez en los Pirineos y mira el Cantábrico, al hombre se le abriría el corazón y diría, qué bonita mi tierra. Estamos hablando de esto. He hablado de tu tierra, porque si hablo de Mediterráneo, siempre hablo de Madrid. Es muy importante esto. Yo, como anécdota, ya hablaremos un poquitín más adelante, si quieres, pero de hecho será el siguiente programa. Cuando Septimio Severo, que estamos hablando de primero de los Severo, se presentó en Roma con sus legiones danubianas, con sus hombres de Liria. Estos hombres, cuando llegaron a Roma, el emperador les tuvo que decir que los romanos eran romanos, que no era una ciudad conquistada, porque aquellos hombres entraron en Roma como si hubieran conquistado cualquier otra ciudad. Y se los tuvo que decir, escucha, que estos son romanos, que estos no son enemigos. Ellos no lo entendían. Las tropas del Danubio, de Septimio Severo, veían a los romanos como carnaza. No, ellos no sentían que eso era su tierra. Sí. Porque ellos eran soldados del imperio, no tenían nada que ver con Roma. Esto es las consecuencias que tiene el que no sean los romanos, claro. Los hombres de Mario, que dices tú, los hombres de tu amigo Mario, me gusta mucho decirle tu amigo Mario.
Sí.
cuando se deshacían las legiones, iban hacia Italia y esa era su casa.
Sí. Y luchaban por su casa.
Literalmente. Nosotros no luchaban, los de Septimio Severo no luchaban por su casa, luchaban por el imperio.
Sí.
Parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? De el origen de estos soldados, que es lo que más importa, sí. Y es lo que yo creo que es lo que más cambia. ¿Sí?
De hecho, para ver los orígenes, lo mejor es leer alguna lápida, ¿no? Que eso ayuda mucho a entender. Tengo aquí algunos casos, por ejemplo, nos sirven para conocer el cursus honorum de soldados, ¿no? De legionarios, pero también un poco cómo van conociendo el imperio con sus destinos, ¿no? Es decir, en este periodo es un tema interesante que después no se verá en otros, es la movilidad geográfica. Es decir, los ascensos implican muchas veces cambio de destino, cosa que después...
Sí, casi siempre.
En esta época, después no. Al final del imperio se quedan siempre en su terruño y se hacen, digamos, del terruño mucho más, ¿no? En esta época no. Tenemos, por ejemplo, un caso, Flavius Rogatus, veterano legionario retirado en el norte de la actual Argelia y que tras ser probatus en la legión tercera augusta, cuyo campamento se encontraba en Lambaesis, Numidia, fue destinado a la legión segunda Audiatrix con base en la provincia de Panonia Inferior, en la actual más o menos Serbia, por ahí, Hungría. Otro caso, por ejemplo...
Vaya destino más malo le pilló con los panonios.
Otro, por ejemplo, un centurión, Numerio Félix, que tras más de 5 años de más de 5 centurionazgos, es decir, bueno, 5 años de centurión, por todo el imperio no logra promocionar. Su carrera como suboficial comenzó en la legión tercera itálica, destinado en la antigua Recia, desde donde pasó a servir de forma consecutiva en la 22 o 22ª, mejor, primigenia en Germania Superior, en la tercera Cirenaica en Arabia y en la 20ª Valeria Victrix en Britania. Se dio vueltas por todo el imperio. Estuvo en la Recia, en Germania, en Arabia y en Britania. Y tenemos uno que después lo vincula. No, lo voy a decir, lo dejo para después a un compañero mío, un asturiano. Lo dejo cuando hablemos de los números y de los auxiliares y hablaremos de esos casos. Pero si os fijáis, esta gente, si vemos más textos epigráficos, muchos de ellos vemos esta movilidad en el siglo I y siglo II. Personas que les doblan el mapa, es decir, el destino no es el de su lugar de nacimiento, sino que los llevan al otro lado del mundo, en parte para evitar a lo mejor apegos a un terreno o algo similar.
Y bueno, y porque pues al final las tropas hacen falta donde está el enemigo, ¿no? Tampoco.
También, sí.
No, también es esto, ¿no? Es importante decir esto porque es que hay movilidad de los hombres y también incidir también un poquitín en dónde venían estos hombres. Hemos dicho que cuando he hablado de mi libro este de Aliso que saldrá, o de Cunina, que Roma empezó a fundar primero colonias. Colonias son pequeñitas Roma, para que nos entendamos. Ciudades que eran pequeñitas como Roma, que con su senado pequeñito, con su senado local, con su foro local, pero intentaban imitar Roma en todo lo posible. Claro, Roma era muy grande, esas ciudades eran pequeñas.
Y
Pero intentaban los ciudadanos.
jurídicamente eran Roma. O sea, una
Sí,
colonia,
muy bien, pero.
a diferencia de las colonias griegas, que generaban cierta autonomía y el vínculo que tenían con su metrópolis era más bien, bueno, simbólica, religiosa y hasta cierto punto económica, pero no política. Digamos, en las colonias romanas realmente eran como un barrio de Roma, es decir, básicamente era Roma.
Sí, era otra Roma, sí, muy bien,
Bien.
sí. Esparta, por ejemplo, que fundó Tarentum y fundó Siracusa, Tarentum no pensaban que eran espartanos ni locos. Y los de Siracusa tampoco, sí que tenían aprecio a su madre, a su ciudad base, pero ni los espartanos los consideraban unos subordinados, ni los de Siracusa pensaban que eran espartanos. Habían salido de ellos, tenían, como dices tú, probablemente el mismo culto, al menos al principio, y luego ya cada uno tiró. Roma no. Roma era, tiene razón, eran así, ¿no? Y se fueron, pues esto, se fueron fundando ciudades en Italia, sobre todo. Luego, poquito a poquito, pues alguna colonia por algún sitio. César ya empezó a fundar colonias, no municipios, colonias. O sea, ciudadanos romanos ya de nacimiento fuera de Italia. Hubo una que ya fundó Escipión, que es itálica, ¿no? Pero estos son casos muy raros. Ya cuando empezó a hacerse bien, ya es con Augusto, y ya con los Julios, hay un montón de ciudades que son Julia, 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 ¿no? Hay otro montón de ciudades que son Flavias, Flavia, 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 y un montón de ciudades que son Ulpia, que son fundadas por los Antoninos, que son ciudades del límite, sobre todo del Limes, ciudades de las afueras de Roma, hasta afuera, o sea, muchísimas veces hasta el Castavertera, Chanten, ¿no? Que fundó una ciudad allí el mismo Trajano. Estas personas cuando nacían ya eran tan romanos como un romano. O sea, no tenían ninguna diferencia legal entre el uno y el otro. Y estamos hablando que era un romano, un hispano, era un romano, un galo, era un romano, uno que hubiera nacido en Bitinia Ponto, y era romano, uno que hubiera nacido en África. Era igual de romano todo. Estos ciudadanos romanos son los que tú has dicho que iban a las legiones. Estos que tienen movilidad. Estos eran de África, eran de Numidia, o eran de Egipto, o eran de Hispania, o eran de la Galia, o eran de Ratia, o de Oeru, o de la Dacia, incluso, que hubo muchos de la Dacia, o de las Moesias, o de cualquier provincia que tú te quieras imaginar que tenía una ciudad de una colonia. Estas personas son las que, a partir, sobre todo, la época Flavia y la época Antonina, empezaron a colmar el ejército directamente. Con lo cual, nos encontramos en una legión, vamos a poner una legión, por ejemplo, lo has dicho tú de Panonia, ¿no? O de la séptima Claudia Picidelis, por ejemplo, que estaba en Moesia Superior. Allí empezaban a llegar gente que podían ser hispanos, podían ser galos y podían ser egipcios. Y allí se juntaban todos como ciudadanos romanos, y cada uno, ¿cómo iría cada uno? Pues cada uno iría con su mochila de su religión propia, de su casa. Pues uno, pues probablemente el egipcio, pues adoraría a Isis, ¿no? El galo, pues igual, yo qué sé, Taranis. El hispano, pues a Tanit. No sé, cada uno. Y si había uno que era del norte de Italia, pues igual también era Belenos o cualquier de los. Y todos estaban allí. Esto era lo que culpía, lo que había en el ejército romano. ¿Esta gente se sentía de la ciudad de Roma? Pues probablemente
Bueno,
no.
de Roma como el concepto del imperio, ¿no? No a Roma, no vecinos de una ciudad, sino miembros de algo más grande que es el
Muy
imperio, ¿no?
bien,
Lo que tú leías al
algo más grande.
comienzo,
Tenía
lo que
lo
leías
que hablamos de
tú.
la patria, que tenía la patria de nacimiento, que no es la patria que nosotros entendemos, ¿eh? Nosotros, cuando decimos ahora el DNI, a todos el DNI nos pone un estado, más o menos reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? Francés, italiano, portugués. Antes la natio, la patria, no era así. La patria, por ejemplo, en Hispania era bastante fácil que fueras una zona geográfica. Por ejemplo, yo soy de la zona de los Ercabones. Con lo cual yo era el Ercabón, y indiferentemente de la ciudad que fuera, yo era el Ercabón y punto. No, yo no me consideraba de ningún núcleo urbano. En Roma las personas eran de la ciudad de Roma y eran ciudadanos romanos, pero por ejemplo en Grecia su domo, su natio, era la ciudad. Ya sabéis que todos los griegos se ponen, yo qué sé, Polibio de Megalópolis. Todos estos ciudadanos se ponían el nombre de su ciudad. Con lo cual no podemos entender nación como esto. Este era su origen. Pero luego lo que has dicho tú, Sergio. Ahí, Sergio, Francisco.
¿Estás acostumbrado de grabar con Sergio Alejo, que ya?
Muy bien. Sí, ya no lo pienso, ¿no? Pues, Francisco, estos también iban a un sitio. Y yo, por ejemplo, yo soy barcelonés. Yo soy nacido en Barcelona, he vivido toda mi vida en Badalona, pero ahora vivo en el Ebro. Y yo hace mucho tiempo que vivo en el Ebro. Pues también tengo esta patria. Esta también es mi patria. Yo tengo mi patria, que es Barcelona. Vuelvo a repetir que no entendamos la patria romana como la patria actual, ¿eh? Que no tiene nada que ver ni el concepto de nación, ni el concepto de territorio, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, yo también me siento de aquí, que es el lugar donde estoy ahora.
Eso, ¿no? en derecho ahora tiene el término de vecindad. La vecindad, por ejemplo, para algunos temas legales, para que se te aplique el derecho propio de una región, por ejemplo, en Cataluña, el matrimonio, con la versión que tenés de separación de bienes en vez de bienes gananciales, que es por la vecindad civil, eso se conserva. Es decir, una cosa es... Sí, hay cocinas que todavía pegan por ahí.
Una cosa, sí, muy bien. Es una cosa parecida. Lo que pasa es que quizás tendríamos que decir que ahora mismo viva en Cataluña o viva en Asturias, a mí se me reconoce como un ciudadano de pleno derecho. Eso no pasaba antes así.
No, porque a ver, eso es algo que cuando hablaste de las colonias romanas, no colonias del siglo XVIII ni XIX, las colonias romanas eran, digamos, la élite, eran los ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Pero después había otras ciudades que eran las de derecho latino, que, digamos, tenían ciertas ventajas, y para, por ejemplo, para ser auxiliares estaban muy bien, y después estaban las que no tenían ningún tipo de legislación romana y se basaban en sus leyes indígenas, ¿no? Que existían, pero poco a poco se fueron absorbiendo a ius latín y después ya, bueno, todas ya...
Sí, poquito a poquito fueron al latín y ya, pues ya un poquitín más adelante con Caracara ya fueron todos ciudadanos, sí, sí. ¿No? Pero bueno, sí, había diferentes. Quiero decir que es el concepto de ciudadanía que nosotros tenemos muy claro, vamos con el DNI, podemos votar en todas partes, eso no existía antes.
De hecho, no era así. Le Boec, que es un autor que, bueno, tomado amigo de Facebook, que es un francés, una eminencia de Roma, tiene cuatro ciudadanías, ¿no? Es decir, la patria geográfica, el lugar de nacimiento del soldado, lo que tú indicabas como lugar de nacimiento, ¿no? Marquino. Una patria lejana, es decir, donde el soldado presta su servicio, que al final te hace...
Yo soy docente y estoy prestando servicio en la tierra de los Cabonia, ¿no?
Una patria jurídica, es aquella que el soldado ha adquirido recientemente la ciudadanía romana. Por ejemplo, eso pasa a veces, que un romano, bueno, un Astur, por ejemplo, nace en Lucus Asturum, pero no es ciudadano romano, pero cuando se va a vivir a León, ¿no? A Legio, ahí obtiene la ciudadanía. Por lo tanto, su ciudadanía romana está vinculada a esa ciudad, no a la ciudad de nacimiento. Y una cuarta patria, que es la cultural, que es al final un poco de esa tercera, ¿no? Es decir, eres romano cuando ya culturalmente te piensas que eres romano, ¿no? Es decir, tienes que empezar a vestir la toga y hacer un poco el paripé.
No, claro. Claro, es muy importante, todo esto, sobre todo en el ejército, porque además tenemos el tema del ejército que hablaremos si quieres. Es el tema este de, ya que hablamos de las patrias, este soldado que hemos dicho que venía de muchísimos sitios. Yo me lo imagino llegando a un Alcastra, este que hemos dicho, que era Viminacium, que era la sede de la séptima Claudia Fidelis, y allí llegaban gente de todas partes. Cuando se juntaran cuatro hispanos en aquel castra, ¿de qué hablarían? Pues hablarían de su tierra, hablarían probablemente en su idioma, no en latín, sino hablarían en pequeño comité, hablarían en su... Y poco más para allá, orías, pues cinco griegos, hablando en griego. Sí. Y un poco más, pues cuatro de Numidia. Y cuando, todos estos, ¿de qué hablarían? Pues con lo que haríamos nosotros si no fuéramos a vivir Alemania y nos encontráramos con cinco españoles. Pues hablaríamos de nuestras cosas, de los potajes de nuestra madre.
Sí, sí.
Hablaríamos de, ¿no? Pues qué buena está la paella, tú no sabes hacer paella, quítate que la hago yo.
Que tú eres asturiano, ¿qué vas a hacer tu paella? Sí, soy de Valencia, tal. Pero allí somos
todos. De escudella, ¿qué vas a saber de escudella?
Claro, ¿no? Justo.
Claro, pues de esto hablaríamos. Pero, sin embargo, todo esto, lo que has dicho tú, al final tiene una patria cultural, una patria legal, que es la romana. y se adaptarán a ella.
Sí.
Porque luchan por eso. Y esto, si siendo auxiliares luchan por eso, si son soldados, si son ciudadanos romanos, lo que buscarán será esta unión de hermandad entre estos hombres que viven fuera de su tierra. Porque, como hemos dicho, la cultura romana anterior, que era la de Roma ciudad, la de Quirite, para que la gente nos entienda, el Quirite es el ciudadano romano de Roma. Este es el Quirite, ¿no? Estos eran ciudadanos romanos, pero de la Galia. Y con lo cual, igual no habían visitado nunca Roma. Es que la inmensa mayoría de los legionarios del ejército romano eran ciudadanos romanos y no habían visitado nunca Roma. Que, no sabían lo que era Roma.
A ver, que no vivimos en la época de Lucos y visitar Roma no era cosa... A ver, salvo que fuese una obligación como la peregrinación a la Meca, que más o menos podrías forzarte, podrías llegar. Pero en este caso, que era voluntario ir a Roma, el 99% de las personas que vivían fuera del ámbito itálico no estuvieron en Roma, seguro. O sea.
Bueno, sí, sí. Y luego, otra cosa también es el órigo castre, o castris, que es esta gente, ya hemos explicado en varios programas que cuando había un castrum, al lado vivía su familia no oficial, que eran los canabai. Pues, ¿qué era lo más normal que pasara cuando este soldado, o este legionario, mejor dicho, tuviera hijos y se licenciara y estos hijos alcanzaran la ciudadanía romana? Si su padre era legionario, pues, ¿qué iba a hacer ese hijo?
Legionario.
Muy bien. Este hijo que había nacido, ¿de dónde era? ¿De Roma? ¿De dónde había venido su padre, que igual venía de Egipto? ¿O de dónde era su madre, que igual era una local? Vamos, estamos hablando de Viminacium, pues igual era una persona de Moesia, o era de la Tracia, que estaba al lado, o incluso de la Dacia, o de Panonia, de cualquier sitio podían haber encontrado a esta mujer. Y este soldado había hecho el matrimonio no legal, para que, un concubinato, para que nos entendamos, o contubernio, si era una esclava y la liberaba y tal, ¿no? Y este hijo era legionario romano. ¿Qué cultura tendría? Pues probablemente tenía parte de la cultura del padre, que era romana, y se metía en el ejército. Pues que él era del castra, él era del castrum, su casa, su patria era esa.
Sí, pero más seguro que la cultura más profunda, ¿no?, sería la de su madre, porque pasaría más tiempo con su madre que con su padre. Por lo tanto, al final, la religión, incluso la lengua materna, puede ser que fuese la lengua propia de su madre. Es decir, esto lo pienso en el caso de los astures, que alguna vez estuve dando vueltas a la cabeza sobre el tema, que se van a la Dacia, ¿no?, a luchar. Claro, eran romanos, pero realmente, pues seguro que rezaban a los dioses asturianos, a las diosas asturianas del agua, seguro que...
Sí, sí. Yo aquí hablando de eso, que dices, te tenía un trocito de mi libro, tú mismo lo has nombrado antes, de Lignum, ¿no?
Sí, sí.
Y que habla precisamente de esto. En este caso estamos hablando de un auxiliar, que es Tibaste. Tibaste es un personaje de mi libro, que es Ilercavón, que es de una ciudad que tenemos aquí, de un poblado íbero, que se llama el Castellet de Bañolas, que es un poblado íbero de la época de las guerras púnicas, pero parece ser que se han encontrado, no estamos seguros porque ya sabes cómo va esto, ¿no?, que ha podido haber asentamientos en el mismo sitio posteriores, ¿no? Incluso muy cerca de allí, seguro que los ha habido, ¿no? Incluso se tienen vigilancia romana hasta el año 50 después de Cristo. Quiere decir que había algo por allí, porque si no vigilancia no pueden, ¿no?
Sí.
Y este hombre nos dice lo siguiente sobre esto que estamos hablando. El Aurelio le pregunta, ¿no?, y le dice, cuando estés en tu castrum, te sentirás como en Hispania, ¿no? Ellos dos se encuentran en Moesia. Uno es de Hispania y el otro es de Roma. Y el otro es un soldado auxiliar. Y el Aurelio le pregunta, tú cuando estés en tu castrum, te sentirás en Hispania, ¿no? Y el Tibaste le contesta, nosotros llamamos castellum a nuestro cuartel, no castrum. Es mucho más pequeño que los vuestros. Solo tiene 6 barracones para la infantería y 4 más con establos para la caballería. No me siento mal en él, pero no es como si estuviera en mi tierra. Hay mucha diferencia en cómo ven las cosas un Ilercavón, un Edetano o un Layetano. Además, señor, allí no todos somos hispanos. Dice, ¿cómo que no? Eso le dice Aurelio. ¿Os llamáis Hispanorum? Y el Tibaste le contesta, le dice, en su origen, hace ya más de 50 años, así era. Ahora todo ha cambiado. Primero están los oficiales, que son todos romanos. No siempre que necesitamos refuerzos podemos esperar a la leva de la Tarragonensis. Cuando los soldados se licencian a tiempo, se planifican las cosas y los nuevos reclutas pueden venir de allí. Como en mi caso, si las cosas son más urgentes, hay que buscarlos de donde sea. ¿Qué es supongo que quieres decir de este astur? Las tropas auxiliares, en origen, en este caso, yo te estoy hablando de una cohorte equitata que existía, que es la cuarta Hispanorum equitata, sirvió en la Dacia. es de la época Flavia. En la época de Trajano, probablemente ya había pocos de origen de la Tarraconense. Y lo que has dicho tú, algunos habrían llevado a sus mujeres y algunos de estos hombres todavía tenían esta cultura hispana. Pero la siguiente generación, sí. ¿Los hijos de dónde eran? ¿Con quién se habían casado esos hombres? Y la siguiente generación, ya estos cómo se sentían. Ciudadanos del imperio, se acordaban que tenían unos abuelos hispanos o que su madre era por ejemplo, de la Tracia. Este crisol de culturas que había en el ejército.
El primer alistamiento de un auxiliar está claro que es del origen geográfico siempre, o sea, la primera. Y los refuerzos, mientras fuesen permanentes, no habría problema ninguno, pero llegaría un momento que la cohorte Astur, por ejemplo, Astur no sé qué, en Britania, pues puede que se reforzase con tropas no a Asturias, eso seguro. O sea, porque incluso eso pasaba en algo tan sencillo como que un territorio se romanizaba tanto que ya no daba auxiliares, daba ciudadanos. Por lo tanto, esa ciudad que en origen era de auxiliares ya no podía dar auxiliares. Y ya había que buscarlos en otro lado, pero se seguía llamando Asturias. Sí, sí, eso estoy contigo 100%.
El nombre, por ejemplo, yo en mi himno va la primera itálica, que Nerón se le metió en la cabeza de ir a conquistar la Partia, evidentemente no pudo, porque se ve que murió, pero no fue. Total, le pasó un poquitín como a César, también murió, ¿no? Para conquistar la Partia, y estos todos los cogieron del norte de Italia. Pero ya de Italia estamos hablando de la época, la Galia Cisalpina, pero ya en esta época eran itálicos, como cualquier otro, ¿no? Y se los llevaron allí a la parte, ahora sería Bulgaria, el Nimnov, ¿no se llama? Pero ya en el siglo de Trajano, ¿cuántos quedaban de los originales? ¿Cuánta gente era de Italia? Nadie. Todos eran ya de allí. Todos eran de Moesia, todos eran de la Tracia, incluso dacios. Esto es muy importante entenderlo. Los ciudadanos romanos que servían al ejército eran de orígenes diversos y se metían en las legiones. Pero los auxiliares todavía más. ¿Y qué querían conseguir los? Estamos hablando de esto. Por ejemplo, de este Tibaste, que no existió, es un personaje inventado, cuando tuvo sus hijos. Esos hijos, cuando este hombre se retiró y se casó oficialmente con su mujer, esos hijos ya eran ciudadanos romanos. Y es bastante probable que partes de ellos ya no servían en los auxiliares. Estos ya servían en las legiones. Estamos hablando de tropas auxiliares que igual venían de Britania, se unían con gente en el frente danubiano, y sus hijos, ellos podían ver a sus hijos. Ellos podían ser hombres libres, peregrini, servir en el ejército, y sus hijos ya ser legionarios romanos. Seguramente era muy difícil, pero igual alguno, su hijo llegó a ser Pirus Primus y ser ecuestre.
No, y con el paso más, porque a ver, cuando alguien se hacía ciudadano, recibía el segundo apellido, el apellido tal, del que le liberó, ¿no? Del que le dio la ciudadanía. Cuando fueron esas ciudadanías a lo mejor masivas, hay ciertos apellidos que sí aparecen en grandes cargos. Es decir, pudo ser que el origen de algunos sea de estos ciudadanos de segunda, no de origen romano, pero cinco generaciones después pues llegan a un alto nivel. Yo, por ejemplo, el famoso emperador, el africano, no me acuerdo el nombre, el que era, decían que podía ser moro, que podía ser...
¿Un emperador africano?
Sí, sí, sí.
¿De qué época? ¿De
Filipo el árabe? El árabe, justo.
¿Filipo el árabe puede ser?
Sí, el árabe. Ese, pues decían que era de algún descendiente de auxiliares romanos que consiguieron ciudadanía. O sea, hay una teoría de esas, porque no sabe muy bien el origen étnico, pero el apodo del árabe decía que era por ahí. No de que viviese en las provincias del norte de África.
Pues estamos hablando, Francisco... Ya hablaremos en el siguiente programa, pero veo para que la gente se haga una idea de la distancia que había entre Roma y el ejército en aquel momento. El ejército ponía emperadores, el ejército defendía evidentemente el limes, pero el ejército ya no era Roma. Tenemos emperadores como Maximino el Tacio, que se dice que no hablaba ni latín.
Sí, no, sí, sí.
Y tenemos emperadores como Septimio, que se ve que hablaba muy poco latín, Septimio Severo estamos hablando, sí. Que hablaba poco latín, o sea... Estamos hablando de esto, es tan bestia que no nos lo podemos llegar a imaginar. Hablaba, hizo toda su carrera hablando poco latín, pero estaba para el Imperio Romano. Esta era ya esta época, ¿no? Otra cosa también que quisiera también, antes de pasar a otros temas, ¿no? Es la de el tema este de cómo cogía Roma los auxiliares. Lo que has dicho de los astures. Hubo muchísimos astures y muchísimos cántabros menos porque quedaron pocos, pero hubo muchísimos astures y gaélicos que se incorporaron en el ejército romano como tropas auxiliares. Pero muchos británicos también se incorporaron. Recién conquistados, estoy hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Era un método que tenía el Imperio Romano para precisamente para romanizar. Para que esa gente sirviera en el ejército.
Y quitar tensiones, porque si te quitas a jóvenes, bueno, en edad de combatir, en las culturas, por ejemplo, hispanas, era muy habitual el rito de iniciación, que fuese, bueno, ir un poco de bandidaje, ¿no? Ir por ahí a robar a un pueblo vecino, a secuestrar a lo mejor a alguna mujer. Eso, aunque os parezca muy duro, era habitual en las culturas prehispánicas. Por lo tanto, los romanos vieron en esto una oportunidad. Esta gente le gusta, digamos, la guerra, no la podemos permitir en estos territorios porque sería contra nosotros o generaría una tensión social, pues los convertimos en soldados y les doblamos el mapa, ¿no? Los llevamos a Judea o los llevamos a Limes y así quitamos tensión. Y también romanizamos, porque esa gente a partir de ese momento sentirá...
Los que volvieran a su tierra, que algunos volverían a su tierra, muchos se quedaban a su destino, pero otros volverían a su tierra, ya eran ciudadanos romanos, ya no podían volver a Roma, o en general no podían volver a Roma, irían con un dinero, porque las legiones pues recibían una paga. Cuando llegaran a su tierra con 40 años, 45 años, tenían un montón de sestercios en el bolsillo, ¿no? Con lo cual comprarían tierra, se casarían con una local, o llevarían a sus hijos, y sus hijos, quiero decir que toda esta movilidad al final te hace un poquitín ver las cosas de otra manera, y al final esa zona se romanizaba, pero los hizo, o sea, se llevó sármatas, se llevó germanos, se llevó cualquier pueblo con numidas, cualquier pueblo conquistado por Roma, al final se hacía auxiliar, vuelvo a repetir, el auxiliar se hacía ciudadano romano, sus hijos ya eran romanos, y ya tenían esta otra patria, como he dicho antes, cultural, jurídica, que no era la patria de origen, porque estos ya tenían unos derechos que igual no tenían sus abuelos. Esto es así de fuerte, ¿no? Insistiendo un poquitín en la importancia que tiene lo del ejército, Sergio, ahí ojo con lo de Sergio, Francisco, es muy importante entender que cada uno que iba a un legionario cuando iba allá, se encontraba una disciplina propia, que era fuera, por lo importante del caste del carnaval, para que nos entendamos, yo soy hijo de militar, yo soy hijo de la Guardia Civil, y yo viví en un cuartel, y yo sé que el mundo de dentro del cuartel es un mundo diferente que el de fuera del cuartel. Las reglas, aunque mi padre era el guardia civil y mi madre no lo era, pero allí dentro vivimos familias. Y las reglas de dentro eran totalmente diferentes que las reglas de fuera. Yo, por ejemplo, a las 9 de la noche cerraba la puerta.
Claro.
Tenía que estar en mi casa, porque si no, levantaban al comandante de guardia y había un lío, ¿no? Y yo tenía que entrar. Esto fuera no pasaba.
Yo soy hijo de Canavar.
La puerta de mi casa estaba abierta.
Por ti, yo soy hijo de Canavar.
Entraba, cualquiera entraba en mi casa. Y había plena confianza, yo entraba a cualquier sitio. Y si mi madre no estaba, la vecina del lado me daba un bocadillo.
Sí.
Esto era mi vida, digo, de joven. Pues esto pasaba en el Castra, que era muy diferente. Por eso digo que la persona esta que vivía en Origo Castri, que era soldado de nacimiento, de padre y de madre, sentía esto, que su Castra, su Canavae y su Castra era su patria. No el Imperio Romano.
Eso está claro, sí.
Esto era su patria.
Sí, sí.
En el ejército, dentro del Castra, había una disciplina, pero fuera del Canavae no se vivía como en una ciudad de 300 kilómetros más al sur. Era un ambiente, dijéramos, castrense, familiar, pero castrense.
Sí, sí.
Y dentro, sin embargo, era el militar. Estos hombres se relacionaban con esto. Estos hombres tenían cada uno su culto, lo que has dicho tú, en su casa hablarían su idioma, fuera hablaban latín, pero en su casa hablaban su lengua probablemente y tenían sus propios dioses de su tierra, de su origen. Pero en el Canavae tenían los di militari.
Sí, sí.
Tenían a los dioses del imperio. Tenían a Marte, tenían a Victoria, tenían a Júpiter. Y tenían, en esta época,
el culto imperial,
emperador, sí, sí. Que era lo que unía todo. Esto les hacía unirse, ¿no? Y claro, yo, por suerte, no he combatido ninguna guerra. Creo que es una suerte para mí, ¿no? Pero toda esta persona, todos estos comilitones, todos estos que han luchado juntos, tienen que tener un nexo de unión. Estos hermanos de armas,
sí, sí.
Estos tienen que ser una familia. Tiene el deberle a la vida a una persona y que esa persona, o un grupo de personas, y a la vez, mutuamente, esto tiene que hacer una unión, ¿no? Que tiene que ser enorme, ¿no? Pues estos hombres estaban en el limes y esta era su manera de ver el imperio, que era muy diferente de un ciudadano de Roma, que no tiene, era el mismo imperio, ¿no? Pero estamos hablando de esto. Y el poder realmente lo tenía el ejército en aquel momento. ¿Entendemos esto?
Pues no, el ejército era Roma, y Roma era hasta donde llegaba su ejército, ¿no? Es decir, al final podríamos incluso hablar del concepto de del limes, ¿no? De la frontera, que en este momento es cuando tiene más valor. Es decir, en la época a lo mejor republicana el limes no existía porque era un concepto que no existía porque Roma iba ampliando eternamente, ¿no? Pero sí, el momento de marcar un limes es cuando dices de aquí ya no más porque aquí está el bien y aquí está el caos, ¿no? Y es justo esta época, a finales del siglo I, pero sobre todo con Adriano, cuando se marca el limes como una línea, ¿no? No una línea, esto es importante, sino una franja, ¿no? Es decir, aunque en los mapas vemos que es una línea, ¿no? Discontinua, o como el muro de Adriano, que es una línea continua, y por ejemplo, el limes danubiano, podríamos decir más discontinua, porque no había un muro, sino torres, ¿no? La realidad es que no era en sí una valla, ¿no? Era más bien una zona en la que Roma vigilaba, que no hubiese, o sea, digamos, penetraciones enemigas. Su objetivo no era pararlas en la frontera, sino ver que esa penetración existía para más adelante con unidades móviles, que después ya se perfeccionan en el futuro, ¿no? En el siglo III y IV los Limitanei y las móviles, ¿no? Que aquí todavía no existen. Es importante este concepto de que la frontera es más bien una franja de detención, ¿no? Es decir, una franja de esto es Roma y de allí no es Roma, pero no estaba pensada para parar a nadie, no era, salvo el muro de Adriano, que sí, que era un objetivo más o menos defensivo, el resto del limes no. Si nos vamos al limes africano, por ejemplo, existió una zona que era, tenía un nombre, que sí, existió unas fosas, la fosae Tunisia, la fosa y no sé qué, que era una especie de muro de Adriano, pero más bien perforado, ¿no? Es decir, era una gran fosa y un pequeño muro que marcaba no en sí una muralla defensiva, sino que el enemigo tuviese que rodearla para llevarla a un territorio donde había más campamentos romanos y llegamos ahí a aniquilarlo.
Los límites de la República eran claro, a Roma lo interesa, también hay que tener en cuenta que Roma también comerciaba. No solo hacía militar, con lo cual estas vías que los Roma tenían en la República era un límite, era traspasable, quiero decir que era traspasable, no había nadie en la frontera diciendo aquí acaba Roma y aquí empieza. No, había unas ciudades que le rendían pleitesía a Roma como socias o como aliadas o como ciudades que pagaban impuestos o como ciudades que habían ayudado a Roma y tenían una cierta libertad, todo esto así, pero el territorio era bastante... No existía lo que nosotros llamamos frontera. El limes, como dices tú, es del imperio ya, con los fabios, que podríamos decir, que lo lanzan de allí, es un limes más bien con los gestos de vigilancia. Mm. Hay que tener en cuenta que las legiones del imperio, de Vespasiano, o las de Trajano, eran tan potentes que cualquier enemigo que se enfrentara a ellos, aunque fuera más numeroso, iba a caer. O sea, tampoco hacía falta que estuvieran los legionarios pegando saltos, solo con ver. Y luego entender también que Roma era una civilización bastante avanzada con respecto a los demás. Y en la ruta, por ejemplo, del Ámbar, que subía por allí por la Dacia para arriba, seguro que tenía sus espías. Seguro, y tenía sus comerciantes. Seguro. Bueno, seguro no, los tenía. Seguro. Y por la zona de comercio de Germania, del río, pues... el Elba o el Lippe, todos estos ríos que eran también ríos de comercio, también había comerciantes romanos que subían hacia arriba, pero había comerciantes germanos que bajaban hacia abajo. Y estos comerciantes germanos negociaban con Roma, con ciudades romanas, porque era intercambio. Y todo el intercambio, la ruta de la seda, por decir algo, que se cerraba, se abría y todo esto, también eran rutas que pasaban comerciantes, pero pasaba información. Con lo cual, cuando una gran tribu se reunían muchos hombres, esto llegaba también a Roma. No hacía falta que estuviera, hay que entender, me acaban de encontrar 100.000 hombres pasando el Danubio.
Llegaba en época de Cayo Mario, cuando llegaron los cimbrios y teutones, o sea que después más doble.
Claro, por eso me refiero, pero de una manera, o sea, estas redes de espionaje eran unas redes como las, estamos hablando como las de la CIA o como las de la o como las de la KGB, o sea, eran gente que trabajaba para Roma, que negociaba y que le daba información. a Roma. Es que si no, no puede sobrevivir. Pero los partos hacían lo mismo. Los partos tenían espías en Roma. Aníbal tenía espías en Roma. Vamos a entender esto. Igual que los romanos tenían espías en las tropas romanas.
Lógico, de Aníbal.
Con lo cual, no tengamos esta idea de que tenemos un Danubio totalmente cerrado y que uno no pasa, los dacios no pasaban hacia Roma y los romanos no pasaban hacia Dacia. Eso no es cierto. No. Había momentos, esto porque tengo aquí la Reconquista en el Duero, que estuvieron allí 300 años parados. Sí, sí, sí. No estuvieron 300 años pegándose tiros, bueno, tiros, espadazos. Hubo tiempos en los que sí, y hubo tiempos en los que comerciaron, pero estamos hablando de 80, 100, 120 años de comercio entre los árabes, que eran aquella época en árabes, no eran musulmanes todavía, eran los árabes, y los cristianos del norte. Por lo mismo pasaba en Roma. Hubo épocas, años y años y años, en los que los germanos pues negociaban perfectamente, pasaban de un lado hacia el otro, y no había una frontera que te vayan a pedir papeles, tú no entres y tú dejas de entrar. La gente pasaba al Danubio, pasaba a Germania sin ningún problema, y negociaban. Ahora, en tiempos de movimiento, en tiempos de crisis, porque claro, ahí pues ya se movilizaban las legiones. O sea, el legionario, no, lo normal no era que muriera en batalla. Moría por accidentes, moría por enfermedad, moría de viejo. No era normal.
Y en algún destino.
Pensando que los romanos estaban luchando siempre.
Y en algún destino de aburrimiento.
Y en algún destino, imagínate aquí la séptima legión. Debería ser.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero hubiera pedido este destino.
A ver, no estaba mal, ¿eh? Vigilando el oro, no, ahí de las médulas, mandan, o el oro de Cangas.
En la época de Domiciano, a la décima fratensis, allá Judea, ahí lo vives un poco peor.
Sí, sí, sí.
Quiere decir que no es todo guerra tampoco, ¿eh? Hay mucho trato con pueblos, y que sabía que iban a venir el enemigo. Yo conté, creo que fue aquí, en el programa este de las estrategias, conté una batalla de Aviano contra los alamanes, la primera vez que se encontraron con los alamanes allí entre el Caspio y el Mar Negro, ¿no? Las tropas romanas fueron a por ellos, en territorio enemigo, y los atacaron. Sabían que venían. O sea, sí, 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 sí. Porque lo sabían, porque tienen espías, porque negocian, y cualquier persona que hace negocio, pues lleva hacia arriba telas o lleva hacia arriba lo que sea, y trae otro material, y este hombre estaba pagado, pero es que los germanos también lo hacían.
Sí, ahora, no,
¿cuántas,
no, bien,
cuántas
bien.
Tropas hay? Sí, sí. ¿Cuántas tropas hay en Vetera? ¿Cuántas tropas hay en Chantes?
No, ¿no? Pues, los romanos están en otra guerra civil. Ah, pues es el momento ahora.
De es el momento, sí, que se lo digan a Vespasiano, ¿no? Sí. Es verdad, es así. Sí. Es que a veces no tenemos una idea esta de que era un muro, ¿no? Que todo el imperio romano, que todo el limes era el muro de Adriano, o el muro antonino del después. No, no, no es verdad. Lo que dices tú, el Danubio casi todo eran torres.
Sí, sí.
Torres que se veían una a las otras, y allí había un contingente de 8 soldados probablemente, que entraban por el segundo piso y tal, y miraban y observaban, y estos pues estaban todo el rato vigilando el Danubio, y que no hubiera pues grandes movimientos. Si pasaba una barca, pues no decían nada, pasaba una barca pescando, esa barca pasaba al otro lado, se encargaba un burro, lo cargaba a sus alforjas y se iban dando, pues aquel que iban a decir, si están negociando, si además le interesaba, porque si no hay negocio, no hay imperio. ¿Para qué conquista tierra Roma?
No, obviamente.
Con la economía, pero, ¿no? Pero el negocio, ¿no?
Me imagino.
Esto hay que entenderlo así.
Claro, esto ahora mismo no lo tengo claro, pero en las fronteras romanas habría impuestos de la aduana. Por ejemplo, en la Edad Media todas las murallas tienen impuesto. No, es que yo creo que sí, porque había impuestos indirectos en Roma, eso sí, porque los estudié, pero sí que es verdad que no vi un impuesto aduanero. Es decir, ahora mismo estoy dudando.
No, yo creo que eran impuestos en negocios. Cuando se hacía una transacción comercial, cuando había una herencia, cuando había cambios de bienes y servicios, se producía el impuesto. Bien, impuesto aduanero, no creo que existiera en el concepto.
No, pero bueno, después sí, en la Edad Media era bastante. O sea,
impuestos de paso, probablemente, de algún río.
Eso sí,
de los vadeos. Sí. Esto es, Roma lo cobraba en el. Bueno, luego ya lo cobraba todo. Pero los primeros pasos del Tíber, pues los cobraba. Bueno, como el romano, todas las ciudades que tienen un paso de vadeo en un río, quiero decir que la Edad Media, todo lo que tú quieras. Pero es que no el concepto de guardia de frontera, el ejército romano no era un ejército, no era guardia de frontera, no era la policía ni la guardia que se pone en la frontera. Veme mirando lo que tienes en la maleta. Esto no existía.
No, el ejército es defensivo, ¿no? Eso no te puedo decir ninguna. Sí.
Es, claro, es un ejército, bueno, defensivo. Sí, bueno, en esta época ya era defensivo, pero que no atacaba porque no quería. Porque tenía potencia, ¿no? Pues bueno, Para volver, pero si no, ya sabes que no le vamos a hablar.
Pero bueno, pero todo tenía que ver con el concepto de frontera, porque al final este concepto de frontera es interesante porque nos lleva a los fuertes permanentes, ¿no? Es decir, cuando Roma no tenía frontera, iban moviendo sus legiones de un lado para otro, pero cuando aparece la frontera, empieza a haber unos campamentos permanentes que sí generan mayor vinculación, lo que tú hablabas, del sentimiento de campamento, ¿no? Es decir, yo creo que es interesante destacar que este momento, ¿no? Es cuando empiezan a aparecer los campamentos romanos de murallas de piedra, con barracones rectangulares, con una serie de urbanismo ya permanente, incluso plantas de dos pisos, es decir, hospital, como explicamos en aquel podcast sobre sanidad militar romana. Yo creo que este es el momento en el que surge todo eso.
Sí, sí, yo el castra que conozco, ya lo sabes que por mi libro Lignum, el castra de Novae, que lo ha excavado la Universidad de Varsovia, tiene una ampliación, lo hicieron en la época de Claudio, provisional, pero estático. Sí. Luego, en la época de Vespasiano, ya hicieron unas reformas muy importantes. Y Trajano ya lo hizo en piedra. Estamos hablando de Trajano, es lo que dices tú. Si lo hago piedra es porque me voy a quedar...
Es que no me voy a mover ya, sí, sí. Es un concepto estático de frontera. Es decir, por ejemplo, casi todo lo que conocemos sobre campamentos, vida de los legionarios, correspondencia con sus familias, deriva todo de los campamentos permanentes cerca del muro de Adriano o del Antonino, ¿no? Es decir, toda esa zona de una frontera estable que durante décadas y décadas hizo que ciertas personas viviesen allí y, claro, dejen restos. Porque cuando se movían de un lado para otro, pues era difícil dejar 1000 tablillas con escritos, ¿no?
También es verdad que de Britania se fueron y lo dejaron todo montado. Y, por ejemplo, el campamento este que te digo yo de Novae, pasaron los unos por encima y no quedaron una piedra.
Eso ayuda, sí, sí, sí.
Ayuda un poco. Sí, sí. Pero sí, también hemos encontrado muchas cosas en Egipto. Y yo supongo que son condiciones especiales de conservación. Ahora, no hace mucho tiempo que estuve mirando mucho la información, apareció parte de una lórica segmentata, muy, muy primigenia, en Teutoburgo. En Teutoburgo ya se utilizaban unas lóricas segmentatas, ¿no? Que son estas de segmentos, que salen, son las típicas, ¿no? No es exactamente, no tenía, parece ser, por lo que han montado los especialistas, que no tenía tanta protección, dijéramos, en los hombros. Era un poquitín menos... menos elaborada, ¿no? Pero bueno, ya tenemos esta. En otros terrenos, pues igual todo esto desaparece. La madera, sí, hemos encontrado en Vindolanda, o en Vindonisa, que es en Suiza, en todos los castras auxiliares de Egipto. Esto es una maravilla. Eso. Pero bueno, yo creo que eso es más bien una cuestión de conservación. Y luego hay otros campamentos pues, que fueron totalmente destruidos.
Pero al final todos esos campamentos que me estás comentando, los que quedan de Egipto y, bueno, en Túnez también, al final eran campamentos estables. Es decir, estables.
Sí, sí.
No como los que construía Cayo Mario en las batallas contra los Cimbrios, ni Julio César en la guerra de las Galias, que eran de quitar y poner cada día.
O sea, no existía día ni el concepto.
No, el concepto era de día, o sea, para pasar la noche.
Sí, muy bien. No sé qué era el concepto. Ya con Augusto, tampoco con Augusto, las tropas estaban todo el día moviéndose, ¿no? Las tropas iban a donde había una guerra, ¿no? Luego ya llegó esa expansión y ya estamos hablando de Tiberio, Claudio. Claudio es un emperador muy poco valorado y es muy importante. Hizo muchísimas reformas en este tema militar y creó todo este tema de los campamentos. Fue el primero que se puso. En el Limes. También es verdad que fue la última ampliación un poquitín grande. Bueno, ampliación tampoco sería la palabra, porque, bueno, sí, fue la ampliación. Pilló toda parte de África, pilló parte de Britania y reinos aliados, como por ejemplo la Tracia y otro, y Moesia y tal, se incorporaron directamente al Imperio Romano. Y empezó ya lo que dices tú, poquito a poquito en los Limes, y al final estas canabaes, estos castrum y estos soldados. Se quedaron en el Limes. ¿Y dónde fue lo que hemos dicho al principio, ¿no? El poder del imperio pasó de la ciudad de Roma, de ser Roma el origen de todos estos soldados de Italia, pasó al Limes. Y estos soldados se sentían más del imperio, porque eran ciudadanos, que no de Roma. No tenían Roma era una cosa lejana, que lo que les interesaba de Roma realmente eran las leyes, eran los derechos. Todos estos derechos de herencia, todos estos derechos de que sus hijos eran ciudadanos romanos, todo este tema era lo que le interesaba realmente, ¿no? A Roma como ciudad, en el siglo, a mitad del siglo II después de Cristo, a un tío de la Dacia poco le importaba. Quiero decir, yo creo que igual si planteaba ir a Roma, prefería ir al culto de Isis, a Egipto. Sí, sí. O sea, es muy importante este tema, porque ahí está, no sé, la palabra no es desafección, pero sí desunión. Hay esto de que Roma es una cosa ya en la lejanía, una cosa mítica, luchamos por Roma, pero nadie ha visto Roma, ¿no? Luchamos por, pero nadie, ¿no? Yo esto, sin querer comparar, porque no soy especialista en esto, pero estoy seguro que a soldados de las colonias del Imperio Español, cuando estaban allí en Perú, en el Gran Perú, en la Gran Colonia, que no tiene nada que ver con lo de ahora, el soldado de segunda generación, ¿cómo vería España? ¿Cómo vería el Reino de España? ¿Cómo vería? Bueno, la corona española en aquella época. Cuando se llevaba allí dos generaciones, sería algo mítico. Allí hay un país muy importante. Es que igual no sabían ni cómo era. Se lo explicarían y le dirían, no, las calles son de oro. En Madrid, bueno, pues bueno, segunda generación, en las calles, no, porque están todas limpias.
En cuarta o quinta sí pasaría eso, sí.
Bueno, quiero decir que... Pero es que estamos hablando de esto, ¿eh?
Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, ¿el qué? Sí, sí, Sergio, sí, sí. De hecho, en lo que estás comentando sí pasaba, ¿eh? Había... ciertas milicias de criollos, por ejemplo, que no podían estar más de un tiempo porque tenían miedo que su fidelidad no fuese a España, sino al territorio. Sí, eso pasa, eso es lógico y normal. Es decir, una cosita ya, hablando un poco de... Hablamos del contexto histórico, hablamos un poco de cómo se socializa el soldado en el campamento, no en la ciudad, y va generando sus vínculos afectivos. Podríamos empezar un poco a hablar de de ejército, ¿no? Digamos, un poco las características de este ejército que lo pueden diferenciar de los anteriores, ¿no? Yo creo que a nivel de organización estamos ante lo mismo, ¿no? Es decir, el mismo número de cohortes, el mismo número de centurias, la caballería igual. Yo creo que lo único a lo mejor que podemos ver es un aumento de la importancia de la artillería. Es decir, empieza a haber en este final del siglo I y siglo II más unidades de artillería, la famosa carro balista, o sea, que empieza a aparecer más aquí. A lo mejor ya había en época de Augusto, pero yo creo que es aquí cuando se configura.
Sí, más bien en época Vespasiana. En Augusto no tanto, pero ya para Vespasiano, Tito, sí, sí. Creo que, sí, el Flavio este, el Flavio más Flavio que los Flavios, que es Josefo, Flavio Josefo, el judío. Dice que Tito, en el último asalto a Jerusalén, utiliza 700 máquinas de proyectiles. Sí. Oh, sí, sí. Había, como dices tú, una carrobalista prácticamente, creo que por centuria, y creo que cada cohorte llevaba, según algunas fuentes, hasta una catapulta. Era muy importante la artillería. Sí, sí.
De hecho, bueno, la carrobalista, para que os hagáis una idea, el oyente es como una especie de ballesta, pero lo único que se tensaba por dos rulos que había aquí de cuerda que iban tensando por los laterales y se situaba sobre un carro para tener movilidad.
Sí, era de torsión, sí, eran unas cuerdas de torsión. Lo que más se parece a lo que nosotros entendemos ballesta, que se llamaba escorpión, que era un escorpión, era una ballesta gigante, ¿no? Uh-huh. Pero la balista no, la balista iba por unas cuerdas de torsión que se giraban. Y luego esa torsión salía de golpe y estos tiraban, ¡buf! Se ve que era bastante potente, lanzaban contra las murallas y iban desgastando los cañones de aquella época.
De hecho, aquí en el tema de la artillería, el papel de la artillería, hay un artículo en Desperta Ferro especial de esta época, que es el número, pues a mí me interesa, es el Desperta Ferro especial número 13, la legión romana, el auge del imperio, que es justo este periodo que estamos hablando. Hay un artículo que se llama Shock and Away, golpe y pavor, o sea, furia y pavor. Esto es una estrategia del ejército norteamericano que se usó en Irak, que es bombardear y destruir un país para que se quede sin capacidad de reacción. Que lo más parecido que vimos en el cine es Gladiator, esa escena en la que aparece un fuego que dicen furia y no sé qué, tal, y empieza a disparar. ¿Por qué esa escena, y aunque es exagerada y tiene fallos, es porque la artillería, los romanos, no era un arma solo de asedio? De hecho, los romanos lo utilizaban en el campo de batalla con estas carrobalistas, que tenían gran movilidad, con un par de caballos o un par de mulas, lo movían perfectamente en el campo de batalla, pero también porque la mayor parte de los onagros, onagro es lo que nosotros llamamos una catapulta, ¿vale? Se llama así, ¿sabes qué? Es porque hacía el mismo ruido que un burro dando una coz. O sea, como le, no, como no la, sí, el onagro es como la coz que da el burro, ¿no? ¡Paf! Entonces se llama así el onagro. Porque el onagro, si no recuerdo mal, era un burro salvaje de la zona de Asia. Entonces, el calibre medio de esos de las onagros de combate era de unos 3, 5 kilos, 10 kilos el proyectil. Por tanto, no podía derrumbar murallas. Se utilizaba sobre todo para el tema de limpieza. Es algo que los oyentes tienen que tener en cuenta. Ni en la Edad Media las catapultas se usaban para destruir nuevamente las murallas. Se utilizaban para limpiar la muralla, es decir, que no hubiese nadie en la muralla y poder los demás acercarse y minar, por ejemplo, o que se acercase un ariete y destruyese la muralla, porque los arietes sí que destruían murallas o puertas. Digamos que se usaba mucho la artillería para, digamos, para barrer, como en las películas que dicen fuego de cobertura, ¿no? Y empiezas a disparar con una ametralladora para que se acerquen los demás. Esa era la misión de la artillería legionaria. Después es verdad que tenían catapultas o onagros de asedio, que eran más grandes. Y, por ejemplo, en Masada hay restos de proyectiles de 50 kilos o 50 libras, no sé, pero creo que son libras, que eso sí se usaban para destruir murallas. Pero el normal, el que tú dices que había 700 y tal, era más bien para limpiar la muralla.
Sí, sí, no, las carrobalistas y los escorpiones, que incluso los hay manuales, sí. Que los hay individuales que se cargan para el hombre, yo los he visto. Aquí, por ejemplo, en Tarraco, en la séptima gémina, el grupo tiene allí, ¿no? Estas flechas matan tres hombres.
Sí, sí, o sea, sí.
Son, asustan.
Y los empujan. O sea, es el tipo
sí, sí, es exagerado. Sí. Cuando tú asaltas a una muralla, estamos hablando que la poliestética, la técnica esta de asaltar ciudades y de defenderlas, era una ciudad con un buen muro bien defendida, era imposible prácticamente tomar. Estamos hablando cuánto le costó a Roma, a las tropas de Tito y de Vespasiano, que son grandes generales, tomar Jerusalén, porque tiene unas murallas enormes.
De hecho,
es muy difícil esto, ¿no? Tenemos que tomar murallas de ciudades, claro, no estamos hablando de murallas como Siracusa o como Jerusalén, no había tantas, quiero decir, que había poquitas murallas, pero las había estas ciudades, ¿no? Hay otras ciudades con menos defensas que ahí sí que la técnica más fácil de romper murallas era haciendo un agujero, un muro por abajo,
sí, una mina,
para debilitar la base de la muralla, o acercándose, haciendo el atestudo, para que nos entendamos, abrir la primera línea y con dolabras ir picando.
Sí, 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 sí.
Y mientras tú estás haciendo esto, necesitas fuego de arriba, porque si no te tiran aceite, flechas, te tiran lo que haga falta, piedras de 50 kilos, te tiran una piedra de 50 kilos, 10 metros, y bueno, mata a todo el que quiere.
Sí.
Y estos tenían que tener su fuego de cobertura. Y mientras tanto, un hombre, estamos hablando de una dolabra picando el muro.
Sí, sí, sí.
Esto es lo que había que hacer. Estamos hablando del ejército romano, que era la técnica más técnica de todas.
Si no era picar, era hacer una rampa. Era hacer una rampa con arena para ir accediendo hacia la altura del muro. O sea,
muy bien.
Estamos
hablando de técnicas muy rudimentarias, porque no se podía hacer un muro. Por eso era tan importante, acuérdate, cuando los romanos rendían una ciudad, que lo primero que le decían, no me hagas muro. No me hagas muro, porque si me haces muro lo paso mal. ¿Cuánto tiempo estuvieron, como has dicho tú, los judíos con Masada, que era una ciudad muy bien defendida? Se tuvieron que matar, estuvieron allí años, porque no había manera. Estamos hablando de que lanzaban 50 kilos y no había manera de subir. Estamos hablando de legiones romanas.
Pero Masada es que claro, era el lugar ideal porque estaba encima de una montaña con unos muros naturales que eran imposible entrar. Pero, por ejemplo, esto, Ángel, hay un podcast, no sé si lo escuchaste, con Enrique, que es de Jerusalén, Tito y Jerusalén. O sea, estamos 3 horas contando el asedio de Jerusalén y las guerras judías.
Sí,
o sea,
las murallas, los túneles y tal, sí. Los sicarios, no sé si se llama mejor, no sé si lo hubieran dejado, se matan entre ellos.
No, en 4 días estaban todos sí, disidentes y tal. ¿De qué Frente de Liberación de Palestina? Disidente. Sí. Muy buena película. La vida de Brian. La artillería es una de las cosas que digo. Podemos decir que es uno de los elementos ya que empieza a definir este ejército, sí, ¿no? Del siglo II. También, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero lo leí en varios libros y es la importancia que se está dando a la lanza, ¿no? En el siglo II, en finales, la lanza deja de ser un pilum, bueno, sigue siendo pilum, pero se empieza a utilizar como arma principal. Es decir, esto es muy importante, los romanos, en la época clásica, en la época república, ¿no?, la época de Mimario, usaban el pilum para romper la formación enemiga o debilitar el avance, pero el combate se hacía con el gladius, ¿no? Aquí empieza a haber mucho uso de la lanza como arma de combate, ya sea como un pilum un poco modificado o una lanza distinta, ¿no?
Sí, al final de Trajano hizo un cambio de la panoplia, pero no mucho. Pero cuando ya nos acercamos al final de Adriano y Antonio Pío y Marco Aurelio, sí, ya empieza a haber, incluso empieza en algunos sitios el pilum se utilizaba como si fuera una lanza. Sí, sí, sí. Ya no era tan fácil desprenderse del pilum. También supongo que porque el enemigo ya de esa época empezaba a utilizar mucho más la caballería como ataque. Ya no tanto como desplazamiento y nos bajamos del caballo para luchar, sino como un arma de ataque, ¿no? Sí. Y claro, esto, como el caballo tiene la ventaja de la altura, yo necesito la ventaja de la distancia. Y la lanza me lo da. Esto me lo da la lanza.
Y también otro elemento que podemos especificar como importante en la panoplia es el cambio del gladio, aunque existe y se usa, por ejemplo, las guerras dacias, es el gladio, empieza a aparecer posteriormente, en la misma época que comentas tú, y más en el siglo III, la espata, ¿no? Es decir, un alargamiento del arma que tiene sus porqués y sus peros, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si, pues, Ángel, que la espata, por ejemplo, al ser más larga y de peor calidad en aquel momento, se doblaba más, tenía problemas, ¿no? Es decir, su vida era más corta.
Sí, sí, bueno, pero cuando apareció la espata, ya sabes que apareció, ya no era el pilum, era la lancea, que era una lanza de verdad, ¿no? Y estamos hablando de bueno, un cambio ya bastante importante en el ejército, pero sí que es cierto que incluso los cascos cambiaron bastante también. Sí. Y se empezó un poquitín a... La infantería empezó a perder un poquitín de potencia y... Las técnicas estas legionarias, de formaciones, de voy con la caballería, perdón, con la infantería, abriendo líneas y tal, ya se luchaba de otra manera porque el enemigo era otro también, ¿eh? Estamos hablando ya que pronto aparecen godos, pronto aparecen alanos, pronto aparecen vándalos, pronto aparecen... Todos estos que no suenan tanto, los marcomanos fueron muy duros, los dacios, que vamos a decir los dacios, ¿no? Son otro tipo de enemigos. La panoplia del legionario fue cambiando poco a poco, se volvió a abandonar la logia segmentata, porque bueno, estamos hablando de esto, como he dicho, de la pilla, que quizás no lo hemos tocado, y que se eran autárticas. Esto lo que hizo fue un parón del comercio. Este parón del comercio lo que hizo fue un parón de impuestos, y este parón de impuestos lo que hizo fue un parón en la calidad de las armas del ejército. Porque todo va unido. Siempre hemos dicho que la sociedad romana va unida con el ejército. Y este empobrecimiento de la población, o este empobrecimiento, dijéramos, del comercio, pues lo que nos hace es que tenemos menos dinero para el ejército y al final el ejército se nutre peor. Volvieron otra vez a adquirir las lóricas a mata, la cota de malla, muy parecida a la medieval, con refuerzos por los hombros. Y los gladius, que eran cortos de 55 centímetros, tuvieron esta tendencia a ir alargándose. ¿Cuándo se hizo el cambio? Pues yo siempre pienso lo mismo. Si Roma tenía en la época, vamos a poner Adriano, por decirlo. Adriano demasiado pronto quizás, pero por ejemplo Marco Aurelio, ¿no? Si tenía en esa época ya 30 legiones, 200 y pico mil de hombres, no puede cambiar 200 y pico mil de hombres en la
panoplia. Bueno, poco a poco, no serían.
Sí, claro, sí. Fue cambiado poco a poco y después, y igual esa panoplia. Pues se fue cambiando poco a poco, pues en el frente parto, pues igual les convenía más porque hacía mucho calor y igual se cocían, ¿no? Pues se le interesaba más esto, ¿no? En el frente parto había mucha caballería, con lo cual el soldado de infantería tampoco tenía mucha importancia nada más que parar la caballería, porque los partos, los asánidas es otra historia que aparece con los septinios, ¿no? Pero los partos normales no tenían infantería, como aquel que dijo, que se diga. Tenían unos hombres que tenían escudos y espadas, pero eso no se puede llamar infantería. Lo que tenían era una caballería ligera, lo que tenían era... Y yo ahí tengo que luchar de otra manera, ¿no? Con lo cual, ahí la panoplia cambiaría, ¿no? Por el frente dacio tenemos marcomanos, tenemos cuadros, pero tenemos dacios. Tenemos que ir cambiando panoplias por diferentes sitios. Yo creo que lo dijimos ya hace un tiempo, ¿no? La uniformidad del ejército romano no existía.
No, ni la propia unidad, o sea, ni la propia, ni el contubernio tampoco. De hecho, claro. Algo que es interesante es en este periodo del siglo II y siglo III ya de transición, ¿no? Vamos uniendo un poco, aparece mucho la lógica escamata, que antes no aparecía, que es la de escamas, ¿no? Esa que es como, bueno, escamas, ¿sabes? Esa coraza de escamas, ¿no?
Los partos.
Pero también lo llevan los romanos, ¿no? Un poco como influencia. En los cascos es verdad que el casco imperial empieza a tener modificaciones, sobre todo ampliando lo que es la cobertura de la nuca, y llega a un modelo que es el más popular casi del final, que es el Niedermörner o itálico H, que es un ejemplo un poco que tiene ya refuerzos, tiene por ejemplo la visera más grande para evitar un espadazo desde un caballo, ¿no? Y también tiene refuerzos por ejemplo en la nuca, que al principio en los primeros modelos de casco imperial, lo hacían a mano, es decir, había en la época, lo comentamos en tu libro, que cuando la conquista de la Dacia con Trajano, se dieron cuenta que, bueno, que claro, que sus cascos podían reventar fácilmente, ¿no? Y entonces hicieron añadidos. Eso llevó a modificaciones que dieron lugar a este casco que acabo de decir, pero el más interesante es uno que se llama, por ejemplo, el Niederbieber, este de aquí, si los oyentes lo pueden ver, este de aquí, lo veis en Despertaferro, este que es el que, digamos, que caracteriza después del siglo III, es uno que tiene mayor protección contra los cortes en las carrilleras y es muy distinto al modelo imperial. Yo creo que ese es el que marca un poco la diferencia, ¿no? El casco que ya no es del imperio de Augusto.
El casco y la espada que se alarga, las patas, sí. Yo creo que lo que más, y luego el escudo, se va perdiendo el escudo imperial y se va poniendo el escudo más circular, sin más ser circular, exactamente sí. Circular, más ovalado. Todavía era muy grande, no era la parma, dijéramos, esta pequeñita que llevaban los bélites. Era un escudo bastante elaborado, pero bastante circular. Esto fue cuando se fue adoptando poquito a poquito lo que dices tú, la lanza. Mm. Estamos hablando de otro tipo de ejército, ¿no? Esto yo creo que es más siglo III que no siglo II.
Esta es la transición. Pero, el siglo II tiene elementos que claro, van muy bien. Yendo hacia el III.
Esto, para un poquitín, que ya que has dicho estos cambios también, si pasamos a los auxiliares, el ejército romano, como más o menos luchaba más o menos igual. Si pasamos a los auxiliares, el cambio que tienen los auxiliares es enorme. Estamos, por ejemplo, una cosa auxiliar que es importante, y te hablo muy temprana, que es de la época de Vespasiano, es que Roma tenía caballería auxiliar, los Astures, ¿no? Asturums y todas estas tropas, pero también tenía tropas ligeras a caballo, con arqueros. Toda la ala de caballería era arqueros. Esto es muy difícil de ver en ningún sitio. Pues ya tenían estos arqueros.
Era una ala de Sagitari, ¿no?
Muy bien, una ala de Sagitari, muy bien. Uh-huh. Ya la tenía. Y estamos hablando de Vespasiano. No estamos hablando de Trajano, por ejemplo. Trajano se llevó a la parte a un montón de estos tipos de tropa. Yo no lo he visto en ninguna película en la que salgan romanos, que hayan romanos con arco. Y pues, o sea, 50 a los partos, cuando hacen películas, por ejemplo, Carras y tal, siempre vienen con caballos. Pues los romanos también lo tenían, porque se vieron la necesidad, lo que hablamos, ¿no? Se vieron esta necesidad. En la época de Adriano ya teníamos contes, ya teníamos caballería con lanza larga. Esta caballería que tenían los sármatas, que era este conto, creo que se llamaba, que eran 3 metros de lanza.
Esa unidad era los contari.
Los contari, muy bien. Sí. Estamos hablando de Adriano, ¿ya? Y o finales, no se sabe si es de Adriano o de finales de Trajano. Estamos hablando de que imitaban a los sármatas. O sea, caballería romana, no con espada, ni que lanzaba venablo, dijéramos. No, que te hacía toda una muralla con lanzas de 3 metros, con contos de 3 metros, y luchaba así esta costa. A finales de Adriano... Uh-huh. No, ya tenemos protocatrafactos.
Sí, sí. De hecho,
tenemos caballería pesada.
Pesada, justo. El contari, básicamente, era un jinete con una lanza. Y su armadura era la que podía tener, porque podía tener una cota malla, una escamata o lo que pillase, ¿no? Digamos que era un caballería ligera. Cuando hablamos de caballería pesada, alguien dirá, pero espera, ¿esto es ligera o pesada? Es importante que explicar lo que hace diferencia no es el peso del caballo ni el peso de la armadura, es la función que tiene. La caballería ligera tiene función de exploración y la caballería pesada de enfrentarse, ¿no? De romper. Entonces, los romanos tenían esos contari, como tú dijiste, los principios, los primeros cataphraxi. El cataphraxi lo que diferencia es la que el caballo también va con armadura. Es decir, con menor o mayor tipo de armadura, pero sí va con protección. Es, la, digamos, lo que diferencia un cataphraxi de un contari.
Claro, pero me estoy refiriendo que la visión que tenemos del ejército romano es las legiones con su escudo imperial y su gladio de 55 centímetros en medio del de campo de batalla, y a los alrededores tenemos las alas de caballería protegiéndole, sí, y avanzando. Esta es la visión que tenemos tanto de Trajano como de Vespasiano. Sin embargo, nos vemos que tenemos unidades de arqueros. De Adriano estoy hablando ya, ¿eh? Tenemos unidades cohortes de Sagitari, que todos los 480 hombres son arqueros. Nos encontramos a hombres que ya tienen unos cataphractos, no se pueden comparar a los partos ni a los romanos, claro, pero ya son cataphractos.
De hecho, esa unidad que dices de Adriano es la ala primera Galorum Hispanorum Cataphracta. Es decir, la unidad que creó Adriano.
Pues esta diversidad de tropas que ya tiene el ejército no es la visión que tenemos nosotros del ejército romano. Mm. Es las legiones pesadas apoyadas a los lados por unos cuantos auxiliares para que no los rodeen y para adelante y que venga quien venga. No, ya estamos hablando que atacan con caballería ligera, con caballería de apoyo. Estos cataphractos apoyados también por arqueros a caballo ligeros para ir, claro, porque los cataphractos tienen una cosa, son muy difíciles de vencer, pero son lentos, sí, porque pesan. Con lo cual, el otro enemigo, pues yo lo que tengo que hacer es intentar un poquitín pues estorbar al enemigo, picarlo para que venga, y si viene con los cataphractos me lo cargo, ¿no? Y el enemigo supongo que quiere hacer lo contrario.
Sí, de hecho, los romanos hicieron en las guerras contra los partos, bueno, en las guerras sobre todo en la zona del Oriente, una técnica que era muy parecida a la que hacían los persas aquemenidas con los esparavara. Es decir, los esparavara eran unos muros de escudos de dos hombres en profundidad, realmente en la época persa, y después venían arqueros, 8 o 9 líneas de arqueros. Lo que hicieron los romanos fue un poco distinto. Pusieron líneas de infantería, bueno, 8, las 8 de la centuria, con lanzas, o sea, o el propio pilum en posición defensiva, y detrás ponían a esos arqueros sagitari mezclados con la propia, digamos, legión. No dispersos en unidades propias, sino dentro de la formación. Y esa era la táctica anticaballería, ¿no?
Sí, muy bien. Esto estamos hablando de Trajano, por eso te digo la infantería con la guerra parta de Trajana, la única cosa que intervenía en batalla era cuando asediaba las ciudades. Uh-huh. En un campo de batalla abierto no atacaba esto fue lo que hizo el pobrecito de Craso y así le fue. Sí, sí. No atacaba, lo que estás diciendo tú, hacía muros de escudos romanos de una o dos alturas con sus pilums protegiendo y detrás de ellos un montonazo de artillería, y acércate si quieres. Sí, sí. Y luego con la caballería romana, con los Mauri, que eran tropas, entre comillas, numeri, que ya hablaremos de ellos, ¿no? Que luchaban a su manera, para que nos entendamos, atacaba a la caballería persa. Así no luchaba Roma contra los germanos.
De hecho, esta técnica que decías de 2 o 3 escudos en profundidad se conoce como el fulcrum. Y es, bueno, no, hay sitios por ahí que ponen que es una tortuga, es decir, cuando hay una lámina que es muy famosa de Cabrera Peña, que si lo podéis buscar en el blog, hay panoplias romanas del siglo II en el blog, o ponéis fulcrum, básicamente sería el primer soldado de rodillas con el escudo, el segundo medio agachado con el escudo en forma de teja, y el tercero más arriba, pero formando una especie de tejado, ¿no? Y detrás ya vendrían los demás legionarios en posición normal. No se hace una tortuga completa, sino solo estas 3 primeras, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta técnica nosotros la practicamos en el grupo de recreación. Y cuando es simplemente parar la caballería, la llamamos equite repelerum, uh-huh, que es que nosotros nos podemos estar, como has dicho, primero arrodillado con el escudo en el suelo, y el segundo apoya el escudo en el del primero y lo echa un poco hacia sí, y para protegerse tanto él como el compañero. Y en el caso necesario, incluso habría otro tercero que, dijéramos, haría ya de techo. Y sí, con estos 3 y como mucho otro más, es para sencillamente para parar a la caballería y parar los proyectiles. Detrás nuestro se ponen gente con virus pesado, por si se acerca mucho a la caballería, y luego tiros de proyectiles. Es un proto-Furcum, porque este que el Furcum este se hacía con lanceas, no se hacía con lanzas. Pero bueno, el principio es exactamente el mismo. Yo saco mi lanza como un pincho, el caballo dice, al pincho vas a ir tú, y se para, y en el momento que se para, pues le llueven desde las líneas de detrás. Estamos hablando de tres escudos, que estamos hablando de 3 o 4 metros, no hablamos de más, con lo cual los hombres están cerca, ¿no? Y la caballería se para, cuando ve un muro se para. O sea, sí. La caballería, no, los caballos no son tontos. Y para, lo bueno que tiene esto es que si tú lo logras montar rápido, igual los oyentes son capaces de imaginárselo, si a mí me viene una carga de caballería y el de la carga de caballería 1 kilómetro antes ve que yo estoy haciendo la formación de anticaballería, lo normal es que pare 1 kilómetro. Y ya no me voy a poder atacar. Lo que hay que tenerlos bien, o sea, mimbres, hay que tener mimbres para que te venga la caballería y cuando esté a 100 metros tú todavía estés formado, normal. Y cuando ya le quede acá el caballo 60 metros, digas tú, ahora nos formamos.
Ahora
nos formamos de golpe. Entonces, al caballo primero va a pegar un frenazo.
Y si mete ruido con los golpes de los escudos y el caballo ya...
Claro, ese va a frenar y el de detrás, que igual no lo veo, tres atrás, se va a comer al caballo de delante.
Sí, sí.
Y se va a hacer un parado, se va a hacer un paro allí que va a ser enorme. Y como estos se van a chocar unos con el otro, todo proyectil que caiga del otro sitio va a ser un muerto.
Sí, sí.
Y esto es una técnica que es muy efectiva contra la caballería. Esto a los alanos los pilló de sorpresa. A los partos, ya te digo yo que no, que eran otro enemigo y nunca pudo, la Partia nunca pudo con Roma y Roma nunca pudo con la Partia.
Estaba
de hecho, cayó el Imperio Parto por los sasánidas. Y cayó el Imperio Romano aquí con los ostrogodos, pero nunca se pusieron a hacer.
Sí.
Estamos hablando de un cambio de táctica.
Sí, es verdad que, por ejemplo, en este libro Trajano Pártico, cuentan la llegada de Trajano a lo que es Bagdad ahora. O sea, sí que llegó a casi conquistarlo. Lo que pasa es que tuvo que retirarse, no se sabe muy bien el motivo o lo que sea, pero...
La de Atra, la ciudad.
Sí, la capital, es que no me acuerdo.
Creo que se retiró por la Revuelta Judía.
No me acuerdo, lo he visto, es que leí el libro, pero ya tantas cosas en la cabeza. Pero no me acuerdo muy bien. No lo leí. Pero está muy bien el libro este, Trajano Pártico, de Javier Sánchez, que es el español, y un autor extranjero que es Cabez Farroc, de HR.
Es muy interesante esto que has dicho de los cuentos, esto que hablamos de los partos y de los romanos. Un poquitín para la mentalidad, que hemos dicho antes, ¿no? Porque hablábamos de las colonias, ¿no? Roma conquistaba un territorio y para conservarlo fundaba una colonia.
Cefisonte, sí.
La capital de la parte, sí, Cefisonte, sí. Lo que te decía, Roma conquistaba un territorio y para mantenerla colocaba una colonia. Y esta colonia romanizaba y al final, pues esa zona, dijéramos, lo que ellos decían, se civilizaba. O sea, esta ciudad romanizaba toda esa zona y tal, ¿no? Este era el concepto de Roma, ¿no? Pero la Partia, los partos... Es cierto que los partos tenían ciudades y los sasánidas y los persas anteriores, ¿no? De Darío y tal. Pero estos eran nómadas, se consideraban, aunque tenían ciudades.
De hecho, el problema de Partia
se consideraban nómadas, con lo cual perder una ciudad a ellos tampoco les suponía una humillación. A Roma sí.
Es que el problema fue ese, que tomaron una ciudad pero no valía para nada porque eran nómadas. Claro. Y al final daban valor a... Y de hecho, creo que nombró hasta un rey títere, si no recuerdo mal. En la ciudad puso un rey suyo pro Roma, pero no funcionó tampoco porque al final todo el ejército había huido para el desierto. Pero bueno, es interesante que todo el mundo de Trajano sabe la época la tuya, de la Dacia, pero la gran aventura de Pártica no, ¿vale? Es interesante que lo conozca.
Sí, si Lucio Quieto hubiera tenido más Mauri, igual sí que conquistamos la Partia. Estos Mauri que estaban eran otra vez lo que volvemos a decir, tipos de tropas. Uno se imagina una tribu de bereberes, para que nos entendamos, o algo parecido, luchando al lado del ejército romano, que esto eran los Mauri, con unos caballos bajitos. Y bajitos, estamos hablando de caballos de 1.5 metros.
A ver, que son los caballinos de que luchó Yugurta con ellos, ¿o?
¿No? Y estos eran la élite de la caballería romana que luchaba contra los partos. Y no eran auxiliares, no eran tropas auxiliares al uso. Y no eran estas tropas que hemos dicho de cuitata, de cors, no, eran numeri, para que nos entendamos. Eran tropas que luchaban con Roma a su manera.
El importante de Numeri es que lucha a su manera, es decir, con un jefe a lo mejor romano, pero siempre a su manera, ¿eh? No intentan hacerles luchar a la manera de una legión romana, como en el caso de los auxiliares, sino a la manera propia. Y de hecho, de esto sabía mucho. Había estos Mauris, había, por ejemplo, muchos Sagitari de la zona del Oriente que luchaban a su manera también. Pero el caso que a mí me interesa y al oyente. Y a ti, Ángel, seguro que ya los conoce. Cuando hablaste de Astures, hablaste de auxiliares, ¿no? Pero hay una unidad que no se sabe muy bien, son los Simmachiari.
Ah, muy bien.
Sí. Los Simmachiari, bueno, estos...
¿Son Astures o Cántabros?
Son Astures, no me lo escrito, son Astures. De hecho, cuento que esto, ¿no?, los de Oviedo lo saben y los de Gijón también. Los ultras del Oviedo se llaman los Simmachiari, porque dicen o entendieron por ahí que son unos que destruyeron Gijón. Es decir, los ultras del Real Oviedo se llaman Simmachiari por eso. Pero yo un día, cuando un alumno me lo contó, yo dije, yo no, los Simmachiaris no hicieron eso. Y me informé, y visitando el Museo Arqueológico de Oviedo, hay una lápida, que es la de Gayo Suspicio Úrsulo, el africano, que fue Prefecto Simmachiarum Asturum, en la Belli Dacidi, en la guerra de las Dacias, y después fue centurión de la legión primera Minerva Pia Fidelis, centurión de la cohorte 12 o decimosegunda urbana de la ciudad, pretor, no, cohorte tercera pretoriana, primpilo de la legión, esta creo que es 18. La legión 18, prefecto de la legión 18, que se le estoy traduciendo automáticamente de latín y por eso me estoy haciendo un lío. Prefecto de la legión tercera augusta, es decir, fue desde jefe de unos Simmachiari, que son supuestamente Numeri, Astures, que no auxiliares Astures, Numeri, y llegó a ser centurión primpilo de la cohorte pretoriana de Roma, jefe de una de las cohortes urbanas, y ya acabó su carrera como legión, o sea, prefecto de una legión en África, pues se llama la africana. Digo, como es un ejemplo de vida de esta época, del siglo II.
Claro, hemos dicho antes de la aprobación de estos ecuestres, este hombre, su aspiración en la vida era ser ecuestre, ¿no? A saber que, lo que has dicho tú, a saber cómo era el origen de su familia. Esta promoción existía, o sea, un centurión, un centurión de una primera cohorte, un primer orden, que son los 5 centuriones de la primera cohorte, intentaban promocionar primero yendo a un auxiliar, a ser prefecto de una cohorte auxiliar, o de una lae auxiliar, o de cualquier otro tipo de tropas auxiliares, Numeri, cualquier, pero porque en los auxiliares, tanto como los números, los oficiales, los jefes siempre eran romanos. Los auxiliares luchaban a la romana, y los números luchaban a su manera, pero el mando siempre romano. Lo llevaba un romano. Este oficial que empezaba igual como centurión de una cohorte normal, y luego pasaba a una primera cohorte, pasaba a una prefectura de cualquier cohorte, ¿no? Y luego pasaba por cohortes urbanas, y pasaba por cohortes pretorianas. Y luego, a través de esta promoción, pasaba a ser prefecto, que es lo que decía este, de campamento, de una legión o de varias legiones. Esto ya era prácticamente a lo máximo que podía llegar un ecuestre en el ejército. Sí. Era su cursum honorum del ejército, ¿no? Estos hombres tenían mucha importancia porque hablamos estos hombres, lo más normal era o que se quedaran en el ejército como responsables de intendencia, o como, por ejemplo, como doctores cohortis, o como campidoctores, que te gusta a ti mucho esta palabra,
sí, sí.
¿No? O se incorporaban a la máquina imperial como altos funcionarios. De provincias o de... Estamos hablando de una persona que ha evolucionado en el ejército, no ha pasado por ningún senador, no ha pasado por ningún consulado, no ha pasado por ningún tipo de poder, dijéramos, de Roma, pero sin embargo ha llegado a unas altas cotas de poder. Evidentemente, su hijo ya será como él.
No, este hijo es el que le hace esta tumba está puesta, que hecha por su hijo, ¿no? Que es muy típico de los romanos, ¿no? Eso siempre lo ponen como el final de la firma, hecha por su hijo, ¿no? Una cosa importante, este hombre después de ser prefecto del campamento de África, de la zona de Marruecos, acabó su vida en su tierra natal, en el Valle de Mieres. Si alguien conoce Asturias, el Valle del Caudal, cuando venís los que venís del sur, ¿no? Cuando llegáis a Asturias, la autopista del Guerna, que es le damos la entrada, hay un río, que es el río Caudal, que pasa por Mieres, y ahí se encontró esta tumba, supuestamente en mitad de un prado, porque supuestamente era cerca de su casa. Y era su villa. Se jubiló para vivir en el Valle del Caudal. Algún asturiano escuchándomelo aquí. Tenemos este hombre con esta vida, que su destino final no fue Roma, no fue ser senador, que pudo llegar a lo mejor serlo, sino morir en su terrina.
Estos nuevos homies, al principio del imperio, o sea, este tipo de fundar colonias, que lo digo porque afecta mucho al ejército, ¿no? Esta fundar colonias nos hizo estas nuevas élites, y estas nuevas élites, al principio, como por ejemplo Trajano, querían ser romanos, y se fueron a Roma. Y como dices tú, compraron tierras en Roma. Y Trajano era de Itálica, pero era romano. Y en su corazón, en su ADN, su padre, Trajano el Viejo, fue cónsul, y fue senador, y fue gobernador de Siria, y combatió con Vespasiano, y esto lo tenía en claro. Pero es de que estas élites iban a Roma directamente, lo perdieron un poquitín. ¿Qué importancia tiene el hecho de que una persona quiera promocionar a la clase ecuestre o a la clase senatorial a través del ejército, o quiera promocionar a través de cursus honorum? Es muy importante, porque parece una tontería. Lo que hemos dicho de la República. En la República, una persona era cónsul, perdón, era cuestor primero, pasaba primero por el ejército, luego era cuestor, luego era edil, luego era pretor, luego era cónsul. Si lograba ser censor, ya era, vamos, no va más. Y luego, si intentaba conseguir, pues ya en el imperio, intentaba conseguir el gobierno de una provincia de las afueras. Esto era lo normal. Todas estas personas, cuando llegaban a este poder, anteriormente habían pasado por cuestor, y habían pasado por edil, y habían pasado por pretor. ¿Cómo habían conseguido llegar así? Pues dando dinero propio a las infraestructuras de Roma, a las carreteras, ¿entendemos? A los templos. Eso se llama evergetismo.
Evergetismo.
Esto, cuando esta persona no le hizo falta, no lo hizo. Y si no se hacía eso, ¿quién conservaba las carreteras? ¿El imperio?
Claro, todas las carreteras.
Todos los puentes, el imperio. Todos los templos, el imperio. Cuando las élites se desentendieron de la política, ya no necesitaban promocionar a través de la política para llegar a otras clases sociales como senatorial o para llegar a una provincia, desapareció todo esto. Esto lo que hizo fue un colapso de las infraestructuras. Luego, estas élites, lo que has dicho tú antes, se cerraron en sí mismas las villas. Ahí es cuando cobra sentido de villa. En la República de una villa era un sitio para ir a descansar.
Yo tenía
mi latifundio, que me lo hacían mis esclavos y me sembraban todo lo que tú quieras, pero yo iba a descansar y luego mi carrera política me iba a Roma. En los tiempos de Vespasiano pasaba exactamente lo mismo. Yo podía ser de Itálica, pero la política estaba en Roma. Pero esto ya no pasaba a mitad de los antoninos, esto ya no pasaba con Antonio Pío, ni pasaba con Adriano. Adriano ya estuvo en Roma muy poco tiempo, estuvo viajando todo el rato. Roma estuvo cocinando el imperio. Es que a veces los cambios parecen tan tontos, pero cuando una carretera cae y la persona que tiene que promocionar en la política eso no le interesa, el Imperio Romano era potente, pero no podía conservar toda la red de carreteras, ni toda la red de puertos, ni todos los templos, ni todos los estadios, ni todo. Eso es a base de dinero.
Claro. De hecho, hay algo que yo uno mucho, ¿no? Cuando viajando por Estados Unidos, la única vez que estuve, alquilé un coche, era mi sueño conducir por Estados Unidos en un descapotable, y alquilé un día, ¿no? Y ese día, en una carretera de Massachusetts, me iba fijando, era un momento que no íbamos rápido, había un poco de atasco, y cada 10 kilómetros en autopista, que era gratuita, no era de peaje, había un cartel que ponía: esta zona busca sponsors. Me fijaba que estaba, como aquí, un poco la hierba metiéndose en la carretera. Y a los 10 kilómetros había ese cartel cambiado y era, Inmobiliaria Martínez, o sea. Y ese trozo de carretera estaba limpio. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de esa carretera lo hacía una empresa a cambio, bueno, de publicidad en este caso, ¿no? Bueno, era pequeña la placa, no era muy grande, ¿eh? Es un ejemplo de esto que estás diciendo, de un imperio que se mantiene no solo en los impuestos, sino también en la donación de sus ciudadanos, ¿no? A cambio de algo, es decir, los romanos a cambio de un carguillo y aquí a cambio de publicidad, ¿no?
Claro, bueno, estamos hablando de que un Estado, por potente que sea, igual no puede con todo. Ahora estamos hablando de unos estados muy, distinto, muy modernos, no, muy distinto, pero estamos hablando de un imperio romano. No entendamos, pero
yo dije un ejemplo de lo que tú dices, ¿no? De un ejemplo de, para que sepan que todavía existe eso. Y hablando un poco de lo que decías de las élites rurales o élites no urbanas, este personaje que os hablé de él, Gayo Suspicio Úrsulo, es interesante que sabiéndose el apellido Sulpicio, se sabe que la ciudadanía la consiguió durante el emperador Suspicio, su familia, el Galba, en el año 68, dio ciudadanía a muchas zonas del norte de Hispania. Por lo tanto, se cree que el origen de este hombre es de estas ciudadanías nuevas de la época de Suspicio. Y es interesante que también en Ujo, en ese pueblo asturiano, se encontró una lápida, que dice lo siguiente. Es el propio Suspicio agradeciendo a la divinidad Astur Nimedo Asediago. Es decir, un romano que está dando gracias a una divinidad Astur es porque tiene origen Astur. Por lo tanto, los historiadores de la Universidad de Oviedo llegaron a la conclusión que era hijo de un descendiente de estos ciudadanos romanos, pero su madre era todavía indígena completa, ¿no? Y de hecho hasta el apodo Úrsulo dicen que es porque pudo, no sabes, que el apodo es por algo familiar o por algo tuyo. Dicen que pudo ser que mató un oso, un ursus. Entonces, bueno, puede ser algo así, o que un familiar suyo era fuerte como un oso. O sea, la teoría que tú quieras.
Los agnómenes estos son complicados. Sí. Es complicado de entender. Sí, sí. Bueno, es lo que te digo de las élites estas, ¿no? Cuando estas élites, por ejemplo, el derecho latino es parece una tontería, pero ¿cómo se llamaban los que mandaban? Los dos estos de un virato.
Los de un viro,
¿no? Estos que mandaban, estos conseguían, el pueblo le votaba y estos conseguían la ciudadanía romana por elección de su pueblo, ellos y las familias.
Sí, sí.
Estos, para que el pueblo les votara, pues tenían que hacer cosas por la ciudad. Esto se perdió. Es que parecen tonterías, pero ¿quién mantenía las ciudades? Todo esto va en esto. Cuando las personas de este nivel decidieron que era mejor promocionar a través del ejército que a través del Senado, ¿para qué quería ser uno senador?
Sí.
Pues uno era senador por prestigio, pero no lo llevaba a ningún otro sitio más. Es decir, yo soy senador, tampoco pinto mucho. En la época ya de Marco Aurelio, que es un filósofo, prácticamente el Senado no tenía ya ningún poder. Era una figura que tú eras senador, qué bien que yo soy senador y tal, pero ya todas las decisiones las tomaba el concilio este príncipe. Los libertos de palacio llevaban los procesos de apelación, llevaban la finanza, llevaban las consultas del príncipe, la documentación, la correspondencia, libertos. Estamos hablando que el Senado, la élite romana todavía, esta gente que tenía que comprar tierras en Roma para ser senador,
sí.
¿A uno para qué le hacía falta eso?
Para que te mandase
un libertos liberto con un poder enorme.
Sí, para que te mandase un liberto. Yo la verdad no me gastaba dinero. Me quedaba en mi villa.
Y luego tú estabas en zonas como la Galia, por ejemplo, que estaba más, sobre todo el sur de la Galia, que estaba muy pacificada, zonas como Italia, España,
el paraíso,
más romana que Roma.
Sí. O sea,
¿para qué necesidad tenías de ir ahí, ¿no? Y luego tenías zonas como el Limes Germano y sobre todo el Limes Danubiano, que este fue el problema del siglo III, básicamente, ¿no? Porque el germano menos, el britano más también, pero germano, que ahí teníamos gente que promocionaba dentro del ejército. Gente del pueblo que promocionaba en el ejército y a partir de ahí promocionaba en su vida social. Conseguía cotas de poder político muy importantes a través del ejército. Todos estos eran ciudadanos romanos, pero no eran romanos. El ejército se rompió por ahí. El poder, a mí un hombre, no sé quién fue, que dijo que Roma ya no era el Mediterráneo, ya no era el que embarcaba la política de Roma, era el Limes, Parto y el Line Danubiano. En la época del siglo III fue más el Danubiano que otro, probablemente porque tenía más legiones o porque los tíos estaban más aguerridos, porque los marcomanos, los cuados, los godos y toda esta gente estamos en el siglo III ya tenemos godos.
Sí, sí.
Que parece que los godos son muy lejanos, son ya están ahí.
Las dos godas, o góticas. Claro, sí.
Claro. Sí. ¿Me entiendes? Estos fueron los que marcaron la política de Roma. Estos eran los que empezaron a poner los emperadores. En cuando acabó la dinastía potente, que fue la dinastía de la paz, la dinastía antonina, que tiene sus méritos, sin darse mucha cuenta, poco a poco, todo este imperio que hemos hablado en el programa anterior de Augusto, toda esta estructura que montó de ir haciendo colonias para romanizar, se rompió por ahí. Se rompió por el ejército, porque estos hombres del ejército ya no sentían como Roma nada más que una patria lejana, una patria cultural, pero que no iban a Roma para nada, ni a Italia. Italia quedaba muy lejos. Y luego todas estas élites conseguían el poder sin necesidad de ir a Roma, ¿no? Y a partir, ya sabes tú, ahora hablaremos del siguiente programa, ¿no? De Septimio, sobre todo después de Septimio, los emperadores los ponía ya no tanto a los pretorianos, sino al ejército. El ejército del Limes. Y fue tremendo lo que pasó, ¿no? Pero esta cosa que parece tan tonta es muy importante. Este hombre que tú has dicho, que has explicado, que fue pasando por las diferentes legiones, ha pasado por Roma, ha pasado por los pretorianos.
Sí, se pasó por Roma.
Y ha pasado por las cortes urbanas. Este hombre sigue en prisión en Roma. Pero había muchos que no hacían eso. Pasaban del centurión, pasaban a una corte auxiliar en su pueblo no.
En su
provincia, y luego de esa provincia pasaban a una legión, también de su provincia, como prefecto castrorum. Y cuando acababan de prefecto castrorum, se iban a un alto cargo de su provincia como funcionario. Y sus cotas de poder eran allí. Y ya Roma no significaba nada. Con lo cual, la visión que tenía del imperio era otro. Y eso lo vamos a pagar a partir de Cómodo y tal, ¿no? Si quieres para poquitín para hacer un final ya de esto, estamos hablando de que las élites abandonan Roma.
Después quiero hacer un matiz sobre las legiones que se crearon en este siglo y poco más.
Muy bien, sí. No, bueno. Quería decir esto, que se va todo el poder aquí, que estas élites se quedan en este sitio. Se rompe totalmente el contacto con Roma. El Roma ya es un imperio, no es la ciudad de Roma, no son quirites. Y esta desunión con el imperio acaba con el Alto Imperio. No acaba con Roma, porque hablé con él, creo que te he dicho que hay algunos programas con Carlos de Miguel, ¿no? De los casos de Roma, un podcast enorme. Yo lo aconsejo a todo el mundo porque es el podcast que mejor he visto que hable del Bajo Imperio Romano, ¿no? Y este hombre nos habla de su programa, que es el Ocaso de Roma, y él lo que dice es que viene el ocaso, pero que el ocaso no tiene por qué ser decadencia. El ocaso puede ser la mejor parte del día, ¿no? A veces es la mejor parte del día, ¿no? Y él lo dice así. Nos vamos a otra Roma a partir de esto. Es verdad que el programa que viene hablaremos del siglo III, y el siglo III es un desastre. Parte del siglo III es un desastre, pero después se arregla. Y tenemos durante un tiempo una Roma bastante, bastante estabilizada, bastante, otra Roma.
Sí.
Otra Roma, pero tenemos una Roma, porque estos problemas los logran un poquitín arreglar. Pero cambia, tú has dicho, lo has dicho antes, tenemos los Limitanei, tenemos los Copinanenses y tenemos los Ripenses en los ríos. Uh-huh. Es otro ejército, otra Roma, otra manera de ver. Ya entran otras religiones que ya hablaremos adelante, uh-huh, ¿no? Habla, si quieres, de esto que has dicho.
No, era un poco para acabar la visión del ejército de Roma. Las legiones que había, creo, en la época de Augusto, las hicimos una visión con el mapa, ¿no? Básicamente, al comienzo del siglo II había 29 legiones, que son casi las de Augusto, más dos, ¿no? Eran 27. Después, al final del siglo II hay 32. Alguien dirá, pues bueno, se hicieron tres. Pero la realidad es que se hicieron siete, pero desaparecieron otras. Voy a leerlo porque de memoria todo esto no lo puedo decir y ahí va, ¿vale? Desaparecieron tres. Una fue la 21ª Rapax, que es una que luchó contra los sármatas yacigos.
En los tacios, sí, se la comieron, sí.
Esa desapareció.
Sí, bueno, en la quinta alondra también desapareció.
Pues esa no la tiene aquí en Despertaferro.
Pues la oleada desapareció un poco anterior, en el 86, con Dario Fusco en Tapae, la primera batalla de Tapae.
Lo único que a lo mejor esa se recompuso antes con otra unidad y al acabar el siglo I esa no la contaría a lo mejor.
Vale, sí.
Sí,
vale.
Será por eso, sí. En el 122, la famosa novena hispana, que hay las dos teorías, ¿no? La de Britania, pero dicen que al poco se encontraron restos de esta unidad o un vesilatio en la zona de, creo que fue la zona de Holanda, por tanto,
sí, es difícil.
Dicen otros autores que pudo ser que desapareciese contra los partos. Porque
a mí
hay
me
también
parece la más verosímil.
Sí, ¿no? Sí, es lo que me sonaba a mí, que las películas de Britania no. Y después nos puede indicar también que la novena hispana, esa fue la que está aniquilada, perdona, entre los partos. La otra que os quería decir es la doceava de Iterionoma, que desapareció de los registros en el año 132-135. Digamos, las tres son las que desaparecen. Y se crean en el siglo II, en el año 101, la 30 Blipia, Ulpia, perdona, Ulpia, en el 99, para las primeras guerras dacias. Esa te suena,
esta,
¿no?
Y la mía.
La tuya, esa viene ahora.
Esta se creó después de la guerra dacia, la segunda
Traiana, que es el 108.
Es la,
¿no?,
que yo soy recreador. Sí.
Hasta el 108. Y después tenemos la segunda y tercera itálica en el 168, que las hizo Marco Aurelio. Y después tenemos la primera, segunda y tercera pártica de Septimio Severo, que ya es al final justo del siglo II. Es decir, no es de nuestra época, porque ya es después de Cómodo, pero que sepamos que sí se crearon legiones, pero fueron parte para cubrir vacíos, ¿no?, de otra. Claro, esto, cuando hay casos, y a lo mejor es bueno explicarlo aquí, que hay legiones que desaparecen pero se reconstruyen porque murieron con honor, y otras que perdieron el águila o combatieron con deshonor, no la reconstruyen y hacen una nueva. Es así, ¿no?
Sí, claro. Algunas desaparecen el nombre. Hay incluso a la novena hispánica, la novena hispánica desapareció. Uh-huh. Hay algunas personas que creen que se le aplicó una damatio memoriae. Uh-huh. O sea, se le borró de los registros aposta porque, hay personas que opinan esto, ¿no?, porque hizo algún acto de cobardía y sencillamente la borraron del mapa. Seguramente los mandos pues quedarían deshonrados, pero 5.400 hombres no puedo tirar. Y esto pues igual lo fuimos a mandar a otras legiones. Y algunas de estas legiones probablemente, lo que dices tú, formaron parte de otros unidades y ya está. Una unidad, si tenía una batalla y le quedaban 1.000 hombres, pues evidentemente no había desaparecido todo, pero tenían que hacer otra cosa. Muchas unidades también cambiamos el nombre y luego perdemos los registros. Francisco, que también esto es importante. Un dato que creo que es importante poner, que has dicho la primera, la segunda y la tercera párticas, que creó a finales del siglo II, las creó, perdón, a finales del siglo II, sí, sí, la creó Septimio Severo, o primero del 3.
No, es el 197. Es el 197.
Pues a finales del siglo II, la primera, la segunda y la tercera párticas, ya hubo un cambio. Primer cambio importante es que ya cerca de Roma no solo estaban los pretorianos y estaban las cortes urbanas, sino que muy cerquita de Roma, se supone que a unos 10-12 kilómetros, dejó la segunda pártica. Esto era otro gran tabú, Francisco, de Roma. Cuando Augusto puso a los pretorianos, rompió un tabú. Tropas uniformadas en Roma.
Pero recuerda que faltaba una centuria para que fuese una cohorte para que fuese completa.
Eran 9 cohortes, pero vale. Pero eran tropas armadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Septimio Severo ya puso la segunda pártica, la puso directamente allí, al lado de Roma. Y dijo, esto es una legión que voy a dejar aquí para que los senadores tengan miedo, supongo. Pero lo más importante, la una y la tercera se le llevó a su campaña pártica, que fue bastante potente. Tampoco pudo con Atra, ya te lo digo yo. Y con la ciudad está tan, tan buena, pero puso al mando de ellas, ya puso a ecuestres. Esta pequeña rendija que les quedaba a los senadores de prestigio, de servir en el ejército, siendo legados de legiones, también se perdió. Uh-huh. Es muy importante esto. Ya estas legiones ya eran de ecuestres. Hizo Parece una tontería, pero ya no solamente sacaban al Senado de los grandes, de las grandes decisiones políticas de Roma, sino que ya los empezaban a sacar del ejército.
Sí.
Es un síntoma importante de lo que pasa luego, de esta desafección de la política. Ya se veía antes, ¿no? Pero este hombre ya lo evidenció. Dijo, estas nuevas legiones ya no las vais ni a tocar.
Sí, sí. Para lo que valéis, que no valéis para nada, pues no me la toquéis.
Bueno, los senadores hicieron Roma grande.
Ya, pero
sus virtudes, con sus virtudes y sus defectos, pensando en esa época, hicieron Roma grande.
Sí,
el
sí,
sistema
pero,
romano.
Pero eso que yo te dije no es lo que dije yo, ni lo dijo Micayo Mario.
Ah, vale.
Lo dijo Septimio Severo.
Lo dijo Septimio. Sí, Septimio Severo sí. Tuvo muy servís? Malas relaciones con el Senado. De hecho, no valía para nada ya el Senado.
Es que, claro, dijo, lo que servís, manera, para lo que
no
servís,
valía para nada.
Afuera.
Para nada, solo servía para alabar al emperador, darle el triunfo, que decía el emperador, dame el triunfo, se lo daban. O sea, ya sí. En aquel momento sí, el Senado sí. Era una institución prácticamente de prestigio. Yo soy senador y eso me da un prestigio. Y tengo una púrpura y tengo, bueno, una púrpura, tengo unas franjas laticlavias en mi túnica y para poca cosa más. Valía más el Senado de una ciudad autónoma, por ejemplo, que el romano.
Sí, sí. De hecho, ya para dar la final, ¿no? Vimos que se crearon nuevas legiones, pero podríamos dar una visión un poco el mapa, ¿no? Basándome en el artículo de Julio Rodríguez González, en Desperta Ferro, voy a leer un poco el orden, no de batalla, pero sí la disposición de las legiones, ¿no? Por ejemplo, hacia el año 140-142, ¿vale? Vamos a coger como referencia, ¿vale? Cada provincia tiene una guarnición compuesta por un número variable de unidades de auxiliares, es decir, cada provincia romana. Es decir, aunque no hubiese legiones, a lo mejor en Judea, pues había un auxiliar. Por ejemplo, es interesante que en la época de Augusto en Jerusalén no había legiones, había auxiliares, ¿no? Pues seguía ese tema. Después, las legiones, en el año este que estamos hablando, 150, podríamos decir que en Britania había tres legiones. Dos en una de las provincias de Germania, en la superior o en la inferior, guardando la frontera del Rin. Vigilando la región danubiana, había 10 legiones. Tres en Panonia superior, una en Panonia inferior, dos en Moesia superior, otras tres en la inferior y una en la Dacia Apulensis. En tierras asiáticas, dos en la Capadocia, tres en Siria, una en Arabia y dos en Siria Palestina. Y en Egipto, el distrito militar, que no era una provincia, ¿vale? Después también en Numidia, en la Hispania Citerior Tarraconensis, había una en cada una. Y pues bueno, siglo II, la legión segunda pártica en la Castra Albana, que es la que tú comentabas antes, que en la plena, digamos, península itálica. Aquí lo que vamos viendo es que casi todo el mapa se va haciendo por el limes. El único bicho raro que hay es la hispana por el tema económico, es decir, que está por las minas de oro, que eran esenciales. No solo las médulas famosas, ¿no? Las de Ponferrada, sino también en la zona de Asturias, que todavía hay minas de oro a día de hoy, en Belmonte, en la zona de Cangas, digamos, el oriente. Es fácil. El otro lado de Ponferrada, en la zona asturiana, hay también oro y los romanos lo explotaron, porque era esencial. Digamos, las finanzas de toda Roma casi venían de este oro.
Sí, estamos todos, lo que hemos dicho, la inmensa mayoría de las legiones las tenemos en el limes oriental, con los partos tenemos muchísimas legiones, y en la zona de la Dacia tenemos muchísimas legiones también. Los germanos en esta época están relativamente, los germanos dijéramos de Germania inferior y Germania superior, dijéramos del norte del Rin que está más cerca del Atlántico, están relativamente calmados. Los problemas vienen todos por Panonia, básicamente, por Panonia y por la Dacia y por las tierras del Danubio y por la Partia. Esos son los problemas que tienen básicamente, a ver, los pictos, los caledonios no pararon, los germanos tampoco, pero los germanos que atacaron eran los marcomanos, eran los... ya empiezan a aparecer tribus un poquitín importantes, ¿no? Y estas legiones, que ya estaban hechas de hombres de aquella zona, fueron las que pusieron a partir de entonces los emperadores. De hecho, Septimio Severo, que es el emperador después de Cómodo, lo pone en las legiones del Danubio.
Sí.
Y ya está. Quiere decir que no hay más historia. Y él fue emperador porque lo pusieron en las legiones del Danubio. Y su dinastía, la dinastía Severa, se apoyó básicamente en el ejército. Y puso una legión allá en la de Roma para decir a los senadores, ni me resistéis.
Sí. Y además todos del Danubio, diciendo. Y todos del Danubio.
Muy bien, sí, sí. Y cuando acabó la dinastía Severa, ya hablaremos en el siguiente programa, los siguientes emperadores los ponía el ejército.
Sí, sí.
Tal como va, o sea, no. Los primeros emperadores de Septimio Severo, cuando murió Cómodo, lo intentaron poner los pretorianos, pero nadie les hizo caso. Sí que lo pusieron los pretorianos, es verdad que lo pusieron los pretorianos, ¿eh? Los dos primeros, ¿no? Julio, pobrecito aquel que compró.
Sí, pero el año de los tres emperadores, creo que estás refiriéndote, ¿no?
Sí. Bueno, que al final fueron cinco, sí, sí. Porque quedó Septimio Severo y Albino y Nigra y tal, ¿no? Pero me estoy refiriendo que sí que los pretorianos dijeron, vamos a poner este emperador, como igual que hicieron, por ejemplo.
Sí, lo intentaron, sí.
Lo intentaron, pero no, aquí el valor la tenían las legiones.
Sí, sí.
Y este hombre se presentó allí con las legiones y los pretorianos, los pobres. Bueno, de hecho, los echó a todos. O sea, que quiero decir que los pretorianos, sí que el ejército puso a partir de entonces los emperadores. Y los emperadores a partir de entonces se empezaron, dijéramos, a comportar. Otro cambio importante, el último, si quieres, antes de plegar, antes de acabar, es quizás un poquitín el hecho de cómo se veía el emperador. Todo este tema que hemos dicho del divino Augusto se divinizó después de morir. Y era el prínceps.
Uh-huh.
Y todos los emperadores eran prínceps. Cómodo, el último de los antoninos, ya era el dominus. Parece una tontería, pero él ya era el dominus.
El señor.
Ya era superior los demás. No era el mejor de todos. Era el señor.
Sí, sí. Y creo que el término dominus es el que utiliza frente al esclavo, creo que es, ¿no?
Muy bien.
Sí, sí.
Sí, sí, dominus, y a partir de entonces era dominus, y un poquitín después ya vienen todos los cultos solares y tal, ¿no? Pero esto ya hablaremos en el siguiente programa, pero porque veamos de primus inter pares, el mejor de los iguales, el princeps, el primer ciudadano, que vale que es una figura política, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Aquí, este ya era el dominus. Yo ya soy superior a todos vosotros y yo soy vuestro señor. Es un cambio muy importante. El concilio Princeps, el consejo del príncipe ya coge el poder, ya legisla. No le hace falta al Senado para legislar. Todo este cambio es lo que acaba poco a poco, porque volvemos a repetir, las épocas. En el programa anterior, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos de que Cayo Mario empieza a hacer las reformas? Y es el que hace las reformas más básicas. Pero yo creo que las reformas de Cayo Mario las acabó Augusto.
Sí, sí, no, eso te lo digo yo, sí.
Prácticamente,
por ejemplo,
¿no?
El periodo militar.
Si te parecerá Mario, que tiene mucho mérito.
No, pero es que en el libro, más o menos digo que la revolución no fue tal, lo que hizo fue actualizar reformas anteriores, las perfeccionó, y muchas cosas que se dicen de él, por ejemplo, el servicio militar profesional de 20 años no fue él, era cada año lo contrataban al nuevo legionario, fue Augusto el que lo estableció como, digamos, un contrato a largo plazo. Sí, ¿no? A ver, las cosas, lo cortés no quita lo valiente.
Claro. Entonces, nos encontramos con vuelvo a repetir, esta Roma que tenemos las élites fuera del poder, mirándose su ombligo con muchísimo dinero, nos encontramos con un colapso de las infraestructuras y del comercio, un poco menos de control. Nos encontramos que el ejército es el que pone emperadores. Evidentemente, ¿qué va a hacer el emperador? Intentar favorecer al ejército. Eso quiere decir dinero.
Dinero, pagar mejor.
Subir a impuestos. Esta es la situación que nos encontramos con Cómodo. Subida de impuestos y el ejército cada vez con más decisión por encima de cualquier decisión que tomen las élites romanas, ¿no? Y esta es la situación de la muerte de Cómodo, aparte de que Cómodo fue un emperador bastante malo, que no le interesaba gobernar, ya te lo digo yo que no le interesaba gobernar, gobernaban sus libertos, lo que hemos dicho antes, sus libertos y su prefecto del pretorio, hacían lo que querían los dos, y al final, bueno, el gobierno de Cómodo es un desastre para Roma. Piensa, por ejemplo, que el prefecto de la nona, para vengarse del liberto imperial, del que manda el primer ministro, para que nos entendamos, cortó cortó el trigo a la ciudad de Roma. Evidentemente Roma se levantó, le echó la culpa a este y el Cómodo, sin querer matarlo, tuvo que matar a este liberto suyo, ¿no? Quiero decir que murió el prefecto de la nona, murió el prefecto del pretorio, fue un desastre Cómodo. A ver, y a partir de ahí...
Yo si soy Cómodo, mato a los dos, uno por Inesto y otro por cabrón. O sea.
Sí, muy bien.
A ver, cortarte la nona...
Sí, bueno, tenemos todas estas instituciones de, por ejemplo, no hemos hablado de los, porque no podemos hablar de todo, de los alimenta, sí. Que era de que, sobre todo los antoninos, esto de darle de comer a los niños huérfanos ya. La cantidad de niños que habría huérfanos o que los padres se desprendían de ellos, que había una nona, dijéramos, para hombres, sería unos alimentas para estos niños. Está la sociedad que tenemos en Roma. Luego tenemos las del latifundio, que se desentienden de todo y viven de ellos mismos, con esclavos, y bueno, cada vez menos esclavos, pero esclavos al fin y al cabo. Y esta es la situación en que nos encontramos, el ejército cada vez más poderoso, de gente que no siente que la capital de Roma sea lo más importante del imperio, sino la ciudadanía, lucha por la ciudadanía, consigue su dinero sin necesidad de pasar por Roma. Y el tema importante de la peste antonina, que quizás no lo hemos comentado, que dicen que se llevó al 20-25% de la población de Roma. Y eso quiere decir campos abandonados, quiere decir plagas, porque los campos están abandonados, tenemos plagas. Y esta es la situación cuando nos encontramos al final de Marco Aurelio y de Cómodo. Bueno, venían los antoninos. Yo reconozco, ahora cuando hablemos del programa que viene, reconozco que Septimio Severo, primero de los severos, hizo todo lo que pudo para revertir la situación, pero yo creo que era tan mala que, por muchas reformas que hizo y algunas inteligentes, no pudo acabar con el desastre de donde iba esto.
Sí, eso iremos viendo un poco en el siguiente capítulo, porque eso que tú dices, se une todo aquí, se une mala gestión, la gran peste antonina que arrasó durante muchos años Roma, es decir, se van uniendo muchos elementos, problemas fiscales, inflación también, si no recuerdo mal, en esta época hubo también problemas de inflación.
Poco después tuvieron que devaluar al 50%.
Claro, por eso, sí.
No un 5 de un 6, un 50%.
Uh-huh. Por eso. O sea, y después, es que no me acuerdo quién fue. No, se fue de Diocleciano el que hizo el edicto de precios. Sí, se fue posterior. Pero es interesante. Es interesante que Roma tuvo que hasta tomar medidas de ese tipo para evitar la inflación. No lo consiguió.
No lo consigues porque cayó todas las estructuras. Cuando hablemos de Augusto, la estructura, dijéramos, de Roma, del Senado, ya había caído, se rompió. Y Augusto fue capaz, por inteligencia, porque era una bestia militar, era una bestia política, fue capaz de cambiar esas estructuras poco a poco, sin que pareciera que cambiara mucho, pero lo cambió, y hizo que durara el imperio estos 200 años más, prácticamente sin muchísimos problemas. Quiero decir que hasta final de Marco Aurelio, Roma realmente no tuvo muchos problemas. Luego, es verdad que empezaron a... quizás podríamos decir, por ejemplo, que con Marco Aurelio se invadió la península ibérica por abajo. Los Mauri atacaron la península ibérica. Sí. Hubo pueblos germanos que llegaron prácticamente a Atenas. Hubo pueblos germanos que llegaron prácticamente al norte de Italia, a Torino. No llegaron a Torino, pero amenazaban a Rávena, a lo que ahora sería la ciudad esta del nunca me sale del agua, Venecia. O sea, llegaron hasta allí y fueron rechazados. Ya estamos hablando de invasiones potentes, sí, pero hasta esa época prácticamente no había pasado nada. O sea, se contentaba, pues había guerra con el Limes, pero con las tropas con movimiento y tal, les iban montando. Aquí cambió un poquitín todo, y es porque ya se veían estos síntomas que hemos dicho de precios, claro, es toda esta falta de movimiento de comercio lo que te hace. Si yo no tengo tanto trigo, me va a valer más caro. Sí, estas grandes villas que antes comerciaban, ahora solo quedan, pues me va a valer más caro. Si yo tengo un ejército que cada vez necesita más dinero porque la inflación baja, claro, si yo le doy al soldado 1.200 sestercios, pues al final me va a decir, pues si me da 1.200 sestercios, hace 200 años que cobro 1.200 sestercios...
Págame en especial mejor.
Puedo comprar pan.
Sí.
Al final, ¿qué hacía el ejército? Pues robaba al lado. Si lo peor que te podría pasar probablemente al final de los antoninos era que encontrarte una patrulla de soldados. Pues te diré, ¿tú qué tienes? ¿Qué es eso para mí?
Sí. No, y de hecho, esta complicación se hace también a nivel de ciudadano. Es decir, Dijiste antes que las villas se explotaban cada vez por menos esclavos, pero también por menos hombres libres, porque en el siglo III aparece una figura que es el colonato,
sí.
Que en el siglo IV y V ya iría más, pero después se convertiría en el siervo, en el siervo medieval.
El siervo, sí, este es el protosiervo de,
el protosiervo, sí, sí.
De Edad Media, pero clarísimo, sí, sí. Atado, hombre libre, pero atado a la tierra.
Exactamente, que le da seguridad. Tipo, vaya. No, un señor rico que le da seguridad, es lo que hay.
Sí, sí, es de hecho, es el enjambre de este señor, sí, sí, de la Edad Media, sí, sí, que es esa autarquía, que luego pues irá, defenderá los intereses de su villa, de su terreno, lo defenderá él con todos los que hay dentro. Y él es el representante de todos los de dentro ante la autoridad que haya, ¿no? En aquel momento.
Y después,
sí, es una proto-Edad Media.
Y si no recuerdo mal, en este siglo III que vamos a hablar, aparece la famosa figura del... Ay, del Brucellari, el que era un soldado
personal, sí.
Personal,
propio.
Sí,
Brucellari, sí, sí. Eran soldados personales de
señores,
de hombres ricos que lo ponían a servicio del imperio.
Sí, sí.
Sí, sí, es que estamos viendo cómo poco a poco nos vamos acercando. Cuando lleguemos a Diocleciano, veremos la Edad Media.
La Edad Media, sí, 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 sí. Ya el señor feudal que deja sus soldados al rey, sí, justo, sí, sí. Se los deja, pero tampoco mucho tiempo. Tres mesinos que después los quiero yo para mis cosas.
Sí, bueno, esto el siglo III es muy interesante porque tiene esto de los severos, pero tiene lo que se llama la anarquía militar, que es exagerado. Creo que murió solo no sé si hubo... Ahora digo un número, pero no equivocarme, 28 emperadores y solo uno murió
Muerte
natural.
Por dos motivos que reales,
Creo que solo uno, lo digo de memoria, pero creo que solo uno.
Sí, sí, me suena el tema, sí, sí.
Sí, luego hubo algunos al final que lo intentaron arreglar porque ya habían empezado un desastre. Y luego se Diocleciano y alguno anterior, y Aureliano, por ejemplo, ya empezaron a hacer cosas buenas. Quizás, por ejemplo, para como dato, igual las personas no lo saben, un poquitín antes de Aureliano, que es un emperador de esto de la anarquía militar, Roma está dividida en tres imperios. El imperio galo,
sí,
y el imperio de Palmira.
Uh-huh.
Y Roma. No en dos imperios, el oriental y
el occidental. No, el de Palmira realmente no era Roma, se habían independizado Roma.
Bueno, ya. Sí, luego fuimos a por ellos.
Sí, sí, sí.
Y le dimos pie a Zenofia esta, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay que entender el desastre que supuso la anarquía militar para Roma. Tuvieron que venir grandes hombres que, bueno, ya los conoceremos. Y decir, sí, sí. Mejor,
de tío, hecho, a los oyentes, si quieren conocer a Zenobia, ponen en la lupa del blog Zenobia y cuento ahí un poco su levantamiento contra Roma y cómo después la llevaron a Roma atada.
Sí, Zenobia sí que es verdad que fue independiente, pero por ejemplo en el caso, que nos vamos hablando, pero bueno, en el caso del Imperio Gálico, no, de la Galia, sí, y España y tal, no, este no fue, no se independizaron de Roma.
No, era contra Roma.
Estaba tan metida en sus problemas, que a ellos les atacaban en el Limes, y ellos decían, oye, dejad de pelearos, que nosotros tenemos problemas en el Limes. Y fue una sucesión, pero que ellos no querían fundar un imperio, ellos querían defenderse de los
demás. Sí, querían ser Roma, pero claro, sí, sí, pero si nadie les defendía, pues hacemos una nueva Roma parecida a la que hizo Sertorio cuando los...
quiero decir que no fue un yo me rebelo contra la capital para hacer otro... No, o yo tengo una ansia de secesión, claro, no.
Roma soy yo.
Ellos se encontraron con problemas, dijeron, vamos a tirar, y los otros estaban peleándose y se generó un imperio. Sí. Un imperio, una parte del imperio, que luego fueron, ¿no? Esto es el desastre este de la anarquía militar. Bueno, más que luego lo arreglamos durante un tiempo.
No, y después aparece otro fenómeno que los oyentes a lo mejor conocen, que es las bahugadas, que también aparece en este siglo III, IV, que es interesante porque bueno, son movimientos más bien sociales y con cierto componente de revolución o rebelión. También de bandidaje, es una mezcla de todo, o sea.
Claro, si la capital, la metrópoli, están cada vez que estamos hablando de 28 emperadores.
Uh-huh.
Y estos 28 emperadores había usurpadores, que igual son 80, no sé, por decir un número.
Uh-huh.
Y cada año luchaban romanos contra romanos. Y yo en mi territorio tengo una peste, en mi territorio tengo una invasión germana, o tengo una y nadie viene a ayudarme. Aquí hay una desafección. Al final, ¿qué hace la gente? Esto es un fenómeno que se conoce como resiliencia. Resiliencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos de en la adversidad unirnos para sacar algo bueno de nosotros, ¿no? Pues es que pues, se tendrá que defender.
Sí. Y había dos opciones.
O buscar métodos de supervivencia.
O la abogada esta, o darle toda la fuerza a un señor para que te defienda. Eran las dos opciones.
Claro, hay que buscar algo para solucionar el problema que yo tengo con los que tengo alrededor. Sí. ¿Qué solución adoptaré? Pues bueno, la de la época. Ahora adoptamos otra. Pues la de la época. La de la época era la espada, ya lo sabes cómo va esto, ¿no? La violencia era parte de la vida.
Sí, sí. Pues ahí, eso, justo en el año 284, ahí hubo una abogada, que es el comienzo de ese movimiento, que tiene mucho que ver con el caos, ¿no? Con ese caos que Roma no te asegura la seguridad, pues te aseguras.
Sabes que a mí no me gusta hablar mucho del tema actual, ¿no? Pero, al fin y al cabo, los ciudadanos actuales, muchos, entre ellos yo me incluyo, cuando miramos a los hombres que tendrían que llevar las riendas de este país, nos damos cuenta de que hablan del sexo de los ángeles y nosotros tenemos a los otomanos, los tenemos en las murallas. Y tú ves cómo suben los otomanos. Estamos hablando de la caída de Constantinopla.
Sí.
Estamos viendo cómo suben los otomanos por las murallas y tú miras a nuestros líderes y los ves hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Dices, ¿de qué problemas estás hablando?
Sí.
¿Tú de qué estás hablando? Si yo estoy viendo los otomanos allí y esta es la sensación que tendrían que tener estas personas allí.
Sí.
Están viendo que tienen problemas y los otros están peleándose por quién va a ser el emperador de Roma y a nadie le importa ya Roma. No sé si me explico. Lo que quieren es un imperio que les solucione. Ellos van a pagar sus impuestos, pero que les solucione sus problemas.
Sí. Pagar para nada, no. Eso es evidente. Sí. Pues nada, Ángel, más o menos ya hicimos este viaje por el siglo II, aunque dimos algo del I, pero sobre todo el siglo II, con las dinastías de Vespasiano.
¿Quieres para resumen, para que entienda un poquitín la gente de dónde venimos? Venimos de esta república, de esta monarquía, donde luchaban los patricios y sus clientes,
eran soldados.
Después nos encontramos, con diferentes reformas, nos encontramos al principio de la República que luchan los ciudadanos que tienen tierras. Estos eran el soldado campesino, este es el que nos encontramos que lucha. Luego ya nos vamos a Mario y es el proletariado del ejército, estos pobres que han perdido, que eran romanos, pero que han perdido sus tierras y no tienen nada más que ofrecer que su servicio como soldado. Este es con Augusto ya, que son soldados profesionales, ya son proletariados, ya no tienen tierra. Los mandos seguían siendo igual que los anteriores, pero los soldados no. Y ahora nos encontramos a este final del siglo II con hombres que su vida es el ejército, son profesionales del ejército, y el hecho de que Roma o exista o no exista, que el Senado exista o no exista, les da igual. Ellos son ciudadanos del imperio. Y se sienten así, no romanos ni mediterráneos, ellos se sienten ciudadanos del imperio, sean de Antioquía o sean de Chanten, de Alemania. Sí, sí.
De hecho,
esa es la diferencia.
Ese sentimiento de romanidad es la que sentiría un griego un griego cuando Roma cayó y él seguía siendo romano en el siglo 1000, en el año 1000.
Claro, el imperio romano de Oriente,
eran romanos.
El imperio romano de Justiniano. Aquellos eran tan romanos como los romanos del siglo III.
Hablaban griego como hablaban griego muchos en la época del Imperio Romano, o sea, de Oriente.
Es que el lenguaje, el latín era el lenguaje de las legiones, no el del pueblo.
Sí. De hecho, en un podcast que tengo con José Soto Chica, habla de que en el año 720, justo con las invasiones musulmanas, desaparece el latín como lengua oficial del ejército. Es decir, estamos hablando de hasta el 700 y algo, que las órdenes en el Imperio Romano de Oriente, que se hablaba griego, pero en el ejército era en latín.
Sí, con Justiniano, estamos hablando del siglo 7, 600 y pico creo que es, o por ahí, todavía existía el latín.
Si me está escuchando José, seguro que nos lo podrás decir, pero está en un podcast que hicimos sobre las invasiones árabes, los primeros reinos, los primeros ejércitos árabes, y se dice ahí el dato que es interesante, porque claro, romano no es que exista Roma, o sea, romano era un sentimiento de algo superior que siguió existiendo una vez que cayó Roma y lo heredó Constantinopla, ¿no?
Creo que lo hemos comentado antes offline, ¿no? Que en el siglo VI habría ciudadanos en Cantabria que se sentirían romanos todavía.
Sí, claro, sí,
romanos, sí, pero del imperio. Y sí, seguro que esperaban que el imperio hiciera otra expansión y lo volviera a poner en su... En
no,
su
no,
imperio.
Eso incluso en movimientos o sea, religiosos y del papado, eso siguió. O sea, el siglo VIII querían que siguiera reunificando Roma. Y es decir, eso existió casi toda la Edad Media, bueno, hasta el siglo, yo creo que hasta el siglo XII o por ahí, que ya los reinos eran tan importantes que ya no. Pero hasta ese momento sí que existió una especie de unión. El siglo X y el siglo XI, un movimiento incluso que tenía un nombre, que era un movimiento de unificación de los reinos cristianos basándose en Roma. Sí.
El siglo XIX, yo creo que es una desgracia el siglo XIX en el concepto de la historia, porque se revisaron muchas historias, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, el tema este del Imperio Bizantino, ¿no?
Es que el nombre
Bizantino era solo Bizantio.
Claro, sí, era solo para decir que el único que heredero del Imperio Romano era el Imperio Sacro Germánico. O sea,
muy bien.
Era para eso, sí, sí.
No, no hay ningún documento del mal llamado Imperio Bizantino que ponga Imperio Bizantino. No, es Imperio Romano de Oriente. Y ellos son romani.
Sí, sí.
Se llaman romani. Porque
de hecho,
eran
los árabes, los turcos los llamaban los Rum. Los Rum. Sí,
sí. Los romanos. Sí, es sí. Que, bueno, lo que es una... Es una. Hay que mirar siempre las cosas con mucha...
Ah,
con mucha
y de hecho, a los oyentes, bueno, seguro que muchos lo saben, pero el zar de Rusia, el zar de Rusia, era porque él se consideró César, heredero de Constantinopla. Cuando cayó Constantinopla, uno de los bueno, reyes de Rusia se había casado con una princesa bueno, de Constantinopla. Y entonces él dice que heredó el título de César. César pasó a ese zar, o sea, zar. Y sí, es interesante, o sea, bueno, son chorradas. Y bueno, y el águila imperial rusa y todo.
Es muy curioso la figura de César, lo que ha influenciado a todos los demás. Queremos legitimarnos en César para ser, pues de hecho, el imperio, con mayúsculas, el imperio romano, ¿no? Como han querido todos.
Sí, todos sí,
¿cómo
sí,
se
sí,
justifica sí, el sacro imperio romano? Uh-huh. Decir que tiene algo que ver con Roma. Es
sí, sí.
Pues bueno, y si hace falta, cambiamos los libros de historia.
Sí, sí. No, pero a ver, en el libro de historia está que están ellos vinculados, o sea, que se me da otra cosa. Nada, a ver, ellos, digamos, lo que quisieron hacer es como volver a ser un reunificador. Y,
bueno,
pero,
sí,
pero común no tiene nada con Roma porque realmente...
Pero
no
esto de reunificación, podríamos llamarlo, de esto, la Unión Europea también, ¿no?
Uh-huh,
Comunidad
sí, sí.
Europea, ¿qué es? Es un intento de unificación de los países,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No podríamos ya decir que somos los herederos de Roma. ¿Por qué? Porque buscan el mismo concepto de ciudadanía, que tendrá que ver. No somos...
Sí, 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 sí. Es más complejo.
Claro, es decir que porque busco un objetivo común, que es el de la ciudadanía, voy a ser romano. No, porque también podemos decir Carlos Magno, quiero decir que...
Sí, sí, sí.
Es el Imperio Romano de Oriente, es el Imperio Romano de Oriente... Que además era romano, porque
cayó era
Imperio Romano. O sea,
sí, fue capital.
No es otro imperio, es el Imperio Romano.
Sí, era una de las dos mitades que se dividió el imperio, es evidente, casi.
Sí. No hay más, es que cuando, antes de caer Italia, cayó Hispania.
Uh-huh.
Y entonces, ¿Italia era el Imperio Romano? ¿O el Imperio Romano era cuando estaba España? ¿O, sí, o ya no? ¿O la Galia?
Claro,
¿cuándo dejó de ser Imperio Romano?
Y hay que recordar que una parte de España, bueno, no sé, una décima parte o menos, siguió siendo romana durante un tiempo, porque fue de Bizancio, o sea, Bizancio, del Imperio Romano,
sí,
de
Oriente, claro.
La zona de Cartagena, la zona de Murcia, toda esa zona por ahí.
A la provincia oriental de Hispania, sí, sí. España le llamaban ellos, sí, sí. Belisario y compañía.
Sí, sí, sí. Hay españoles que no saben esto, hay muchos españoles que no saben que durante un tiempo, en la época de los visigodos y tal, existió un trocito ahí de...
Cosas más básicas, por ejemplo, en tu tierra, de los britanos, huyendo de los sajones, la cantidad de britanos que fueron a Asturias y a Galicia.
Sí, sí,
un reino britano y un obispo britano hasta el siglo, ahora me invento, pero igual hasta el siglo XIII estuvieron allí.
Sí, la zona más de a lo mejor la zona de Lugo, tal. Sí, sí, pero bueno, eso todavía casi palota.
No, pero que me estoy refiriendo que,
sí, sí,
que
sí, sí.
La historia se explica muy mal y hay un problema y es que nos encontramos, pero en Roma pasa lo mismo. Nos encontramos en la historia romana, nos hablan de los antoninos y de golpe nos vamos a Constantino o a Diocleciano y el todo el siglo III.
Claro, yo tuve la suerte que te dije muchas veces que en la universidad yo, cogí una optativa anual entera, un año entero, de historia de Roma. Y claro, un año entero en la UNED, que tengo ahí los libros, tienes tú, sí. ¿No? De hecho, tienes, sí. Me pasaste un PDF y te dije, eso lo estudio. Tuve la suerte de estudiar mucho, me pasa claro, que al final cuando metes casi 1.500 páginas de libro, no te acuerdas de todo. Y es verdad que la anarquía, este siglo III que vamos a hablar el próximo día, voy a tener que refrescar porque son tantos nombres que mi cabeza ya no da abasto.
Yo entiendo, Francisco, que son muchos nombres porque lo son. Pero digo que los cónsules, cada año habían dos.
Sí.
Y te explican la República, los últimos años de la República, te los explican con detalle. Todos los nombres que hay cuando César, cada año dos cónsules, tribunos en Augusto y Clavio, y nos acordamos, la familia imperial de Augusto, nos lo sabemos todos, Germánico, Druso, Agripa, las Libias, las Agripinas, nos acordamos de todas. ¿Y qué diferencia hay eso con la anarquía militar? Pasa que se muere Marco Aurelio y parece que parece la historia de Roma, y hasta que no vuelven a aparecer otra vez los cristianos con Constantino, parece que no ha pasado nada en Roma. Y se ha acabado, quiero decir que... desaparece el Imperio Romano de Oriente, se acaba el mundo, y el Imperio Romano de Occidente, cuando acaba, se acaba el mundo, y el Imperio Romano de Oriente no existe. Y toda la rama del Comate Imperio, por ejemplo, de Justiniano, que llegó, claro, como dices tú, pero que conquistó toda África, toda Italia, parte de la Galia, parte de Hispania, eso no existe, no lo explican en ningún lado, desaparece como si no existiera. Y ya nos vamos a Renacimiento, bueno, aquí en la península nos vamos a la invasión de los árabes. Pero desde
que... No, los visigodos, que todavía... ahí sí que hay algo ahí más o menos.
De los visigodos es cuando expanden el reino visigodo. ¿Qué más hablamos de los visigodos?
A nivel
te dicen,
popular...
Ataulfo pasó por aquí un día.
Sí.
Quiero decir que no nos explican bien hay cosas, hay épocas, no sé por qué, yo tampoco soy capaz de entender por qué han desaparecido. Y yo ahora que me gusta mucho... este tema de la historia, pues empiezo a descubrirlas y me da rabia porque son épocas muy majas, épocas muy, muy importantes, que pasan muchas cosas y a mí me las han negado de los libros de historia.
Yo
evidentemente estudio historia en mi EGB, porque yo soy técnico, ¿no?
Sí.
Y
tú te especializas en Roma
técnico, ¿no?
Por afición, sí.
Yo ahora estoy estudiando por afición, pero descubro cosas que es que parece que desaparece, o sea, tú la reconquista parece que es cuando vienen los árabes y cuando ya estamos pasando el Duero.
Sí,
y nosotros,
bueno, pero para eso está Pedro Martín, Historia Militar.
Muy bien,
contamos todos los periodos, porque tenemos de todo. Yo, de lo que tú decías, de visigodos tengo Marco Aurelio, que dices tú, bueno, tengo ahí un amigo, Marco Suya, que me lleva pendiente el podcast sobre Marco Aurelio, que escribió un libro, el único libro que hay en español, que yo sepa, sobre Marco Aurelio, y basado más en el ejército y tal, lo escribió este chico, Marco Suya, sobre visigodos. Ahí tengo yo a José de Chica, y uno de mis secretos, uno de los periodos históricos que más me gustó de la universidad y que mejor nota saqué, fue en la época de los visigodos, porque es difícil de estudiar, no, lo siguiente. Es muy compleja, muy compleja. Y además, que era un semestre entero solo de visigodos. O sea, imagínate, medio año de una asignatura estudiando solo los visigodos. O sea,
fue un papelón el de los visigodos. Cuando vinieron aquí, le dijeron los romanos, oye, que los suevos, los alanos y los vándalos acaban de ir a la península. Ir vosotros, que nosotros os pagamos, y lo sacáis de la península. Y cuando llegan aquí a la península, desaparece Roma. Y ya nos paga.
Me quedo con ellos.
Vinieron como Fagerati, no vinieron como invasores, vinieron como romanos.
Y de hecho quedaron para arriba, en la zona de tal, hasta que en Bulli perdieron y dijeron, pues ya que nos quedamos sin Francia, vamos para aquí, para el sur. Que es nuestro, y no lo usamos. Sí.
A mí me da mucha rabia porque es todo muy bonito y me lo han negado. Es una cosa que tengo que ir descubriendo y tengo que ir rascando para encontrar, porque no hay nada.
Pues hay un libro excelente, si quieres, de esa época, que es el de de José Soto Chica, que es magnífico. Imperios y bárbaros. Justo de ese periodo que estás diciendo.
Sí, y te dice, podría poner entre paréntesis, no tan bárbaros.
No, ya, pero bueno, sí.
Sí, no, es para que nos entendamos. Ya
no,
que...
algunos eran muy bárbaros, ¿eh? Los unos eran muy bárbaros.
Los godos no eran muy bárbaros.
No, los unos.
Hay legislación goda que es muy buena.
No, es que en el libro nuevo que tiene José, que es Los visigodos, los hijos de un dios... Espera, ¿cómo es? No sé, no me mates, ¿eh? Bueno, me debes un podcast todavía. Es los hijos de un dios furioso. Ahí se hace un análisis perfecto de la que es el origen del pueblo godo, la evolución, cuando se convierten en tal, cuando llegan a la península ibérica, y sí que habla de legislación. Habla de
periclo, el periclo de los godos, sí. Ojo también, desde el Danubio. Bueno, primero ya
habla. No, del Danubio no, del Báltico, arriba del todo.
Muy bien, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pues eso es, no te preocupes, que lo vamos a. A José ya tengo pillado, lo que pasa es que está muy ocupado con todo lo que escribe, además es experto José, tenéis muchos podcasts con él, sobre los hunos, tenemos podcasts sobre los árabes y alguno más, y José es experto en Bizancio, o sea, en el Imperio Romano Oriente, sus tesis doctorales y tal, es sobre eso, o sea, que te gusta, seguro.
Pues a ver si trabajáis un poquitín esto del Imperio Romano de Oriente.
Sí, sí, sí.
A ver, y sí, así aprendo yo también, que es una época. El problema que tengo, me pasa lo mismo que a ti. No sé si tener tiempo para tanto. Roma
de
mucho,
hecho,
y si lo tiro siglo VIII atrás de Cristo hasta el siglo XV, que cayó Bizancio o Constantinopla.
Tenemos un podcast que es Heraclio, el emperador cruzado, porque fue el primero que tuvo una cruzada así en defensa de la cristiandad. Heraclio, y de hecho, en la Edad Media era el, digamos, como el prototipo del caballero cruzado, era Heraclio, y es interesante, tenemos un podcast sobre él, y te puede gustar Heraclio. Búscalo en Google, Heraclio,
sí.
Venum Artis, y ahí vas a tener algo de Imperio Romano Oriente que te guste.
Yo el problema que tengo es que voy a trabajar media hora de coche y otra media hora,
pues
y
tienes una hora.
El rato que puedo escuchar podcast, así que cada podcast de Venum Artis necesito, como pues, son dos o tres horas, necesito
casi toda semana, claro, sí, sí, sí. Igual que muchos oyentes, ¿eh? Bueno, hay algunos que escuchan de esto de tirón. Pues Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos esta historia de Roma que tanto nos gusta a los dos. A los oyentes os recuerdo que tenéis que leer la trilogía de Lignum. Empezamos con Lignum, ¿por qué acabé yo en el Danubio o algo así? Es que siempre me lió el nombre.
Sí, es Lignum, ¿cómo pude acabar en el
Danubio? Justo después sí. Lignum en Tapae y Lignum en Roma. Y el último libro, Cunina, que ya está ahora en el mercado. Todos los podéis encontrar en Amazon, que os voy a poner yo un enlace para que os directamente podáis haceros con él. Y ya sabéis, si os gusta la historia y os gusta Roma, los libros de Ángel os van a gustar seguro. A mí personalmente, por ahora solo llevo dos y me están gustando mucho. Y el de Roma tengo que... A ver si me hago con él. Pues Ángel, muchas gracias por este tiempo. Espero que a los oyentes les guste, como siempre, porque tus programas gustan, y el siguiente ya tenemos ahí mucho que tratar y nos vamos a hacer un lío, no montemos una anarquía de programa con todo lo que se va a mover. Ahí
podemos hablar un poco de, como siempre, de los cambios que se producen en la sociedad y cómo afectan al ejército, creo. Sí, que es lo que, si nos podemos hablar de cada uno de los emperadores.
No, ahí podemos hablar, por ejemplo, de la aparición de la caballería a nivel gran escala y alguna reforma en cuanto a las panoplias y tal, que es interesante, y con eso nos va a quedar, sí, un problema.
Como va muriendo el alto imperio, como va viendo ya la panoplia, sí, del bajo imperio.
Sí, sí, sí. O la barbarización, como dirían algunos. Pues nada, muchas gracias Ángel, y a todos los oyentes os recuerdo que si os gustó este programa y nos escucháis en iVoox, deis al corazón. Si estáis en otras plataformas como Google Podcast o iTunes, nos lo podéis decir en nuestras redes sociales, es decir, pues os escuché en Google Podcast, porque yo no sé qué gente está escuchando este programa en otros formatos, ¿vale? Y también saber que en todas las redes sociales tenemos un perfil, en Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, menos Pinterest, también tenemos un canal en Telegram, si queréis ahí seguirnos, y nada más, si os gustan nuestras historias habladas, podéis ayudarnos a tomar un café un día que vaya yo a Barcelona o Badalona, depende de donde nos pide mejor, para tomar un café y un bikini, un sándwich ahí, como lo llamáis, bikini. Y
ah, bikini.
Sí, comía yo muchas ahí. Y nada más, muchas gracias a todos los oyentes y espero os haya gustado esta historia hablada. Y ya sabéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Hasta la próxima historia. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/bellumartis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.